Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siempre ya no está.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del jueves. Muchísimas gracias por estar ahí un día más. Como es habitual, vamos a estar las dos próximas horas hablando de deporte y de nuestras cosas, que en estas fechas, además, nuestras cosas superan muchas veces a la actualidad. Ya estamos divisando en el horizonte el clásico del próximo sábado, que sí, que ya sabemos que es amistoso, pero que sí, que ya sabemos que no es un amistoso más. Va a ser el primero del Madrid, además, esta pretemporada, y enfrente estará el nuevo Barça, que quiere confirmar sobre todo el potencial ofensivo que atesoró en el partido del pasado martes. Una de las preguntas que más nos hacen, tanto a nivel personal como en las redes sociales, cuando mandan sus mensajes, y se repite muchísimas veces, es ¿cómo es posible que el Barça, con una deuda descomunal, esté gastando decenas y decenas de millones de euros en fichajes? ¿Cómo es posible que eso suceda en un club que supuestamente está en crisis? Así lo atesoran los números. Bien, pues eso sucede por anuncios como el que va a hacer mañana la Junta Directiva del presidente del FC Barcelona. Las palancas. Las famosas y tan cacareadas palancas. ¿Y qué son las palancas? Pues las palancas son la venta del patrimonio del club a largo plazo con el ingreso inmediato de dinero. Por ejemplo, el Barça mañana va a anunciar la venta del 15% de los derechos de televisivos a la empresa Sixth Street, un fondo de inversión. La venta del 15% de los derechos televisivos durante los próximos 25 años. ¿Qué quiere decir eso? Que el 15% que anuncia mañana, más el 10% que ya vendió en su día, hace unos días, supone que el 25% de lo que ingrese el Barça de los derechos televisivos en los próximos 25 años va a ser para esa empresa, para Sixth Street. Es decir, uno de cada 4 euros que ingrese por los derechos televisivos en los próximos 25 años son para esta empresa. Y el Barça, por lo tanto, recaudará 3 de esos 4 euros. ¿Qué supone esto? ¿Qué recibe el Barça a cambio? 206 millones recibió en la primera venta del 10%, y en la venta que va a anunciar mañana va a ingresar 320 millones de euros. El Barça redondea esta cantidad hasta los 400 millones contando con la plusvalía, que es el aumento de la cantidad de los derechos televisivos en los próximos años, el aumento de esos derechos televisivos. Pero el dinero que recibirá ahora será, por esta segunda fase, 320 millones de euros. Aún así, el Barça necesita vender o vender más patrimonio o vender jugadores para poder inscribir a los nuevos fichajes, a los jugadores que todavía no tienen ficha en la Liga de Fútbol Profesional, pero que la tendrán, se supone, con este tipo de maniobras antes de que comience el Campeonato Nacional de Liga. Es un tema un poco farragoso, es un tema un poco delicado, es un tema muy económico, muy de números, pero es necesario explicarlo para responder la pregunta, insisto, que más nos hacen en los últimos días. David Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Ya tenéis la segunda palanca?
La segunda, falta una tercera y cuarta si hiciese falta.
Sí, vais a vender hasta la Rambla de Canaletas.
Es más, yo apoyo la medida de Joan Laporta, de la Junta Directiva del Barcelona, porque yo entiendo que para recuperarse del mazazo económico que sufre este club, es más fácil hacerlo si creas un proyecto deportivo atractivo que provoque que los inversores y fondos de inversión llamen a tu puerta.
Mm. Tú, de todas formas, estos días estás dedicado al 100% exclusivamente a otro tema.
A varios temas.
No, pero básicamente a uno.
El de Cristiano Ronaldo, sí, el del golf de...
No hago más que oírte en Despierta San Francisco y estás haciendo ahí una tesis doctoral.
Bueno, porque es una noticia que de recorrido mundial, y creo que si habla todo el mundo de ello, habrá que tocar el tema.
Pero que el asunto es que yo no lo sabía hasta que me lo han dicho esta
creo
tarde.
Creo que se ha inyectado Botox en ciertas partes, no sé si está confirmado o no, pues para engrandecerlo, supongo. No sé, mañana hablaré con un experto para que me cuente el tema, si es verdad, si es bulo, si se puede hacer o no.
O sea, que eso existe. O sea, tú te inyectas Botox...
No, yo no.
No, tú no. Es un término figurativo. Te inyectas Botox en salva sea la parte y eso crece.
Claro, sí. De forma artificial, pero crece, sí. Y además por los siglos de los siglos, creo.
Sí, hombre.
Bueno, sí, pues claro que sí.
Hombre, si tú te das Botox en los labios o en las cejas, en las arrugas de los ojos...
También es verdad. Mañana se lo voy a preguntar al cirujano.
Pero eso tiene un tiempo limitado, es claro. Verdad, después mañana. Todo vuelve a su...
Veo que se has puesto en el tema, ¿eh?
No, en los Botox sí. en la inyección de Botox sí. Lo que no sabía es que se podía inyectar en esa parte.
Se podía. Joder. Y se ve que es un producto muy reclamado. Ya, y ya. No muy caro, por cierto, creo.
¿No?
No, creo que no.
¿Pero sabes cuánto cuesta o no?
No, no, es que no sé si me lo estoy... Me lo dijeron una clínica, pero no era ni doctor ni cirujano. Me dijo más o menos 1.500, me parece muy poco.
1.500. No, me están diciendo que la duración de los efectos del Botox es entre 18 y 24 meses, o sea, 2 años casi.
Bueno, no está mal. Si te lo pones en el momento adecuado...
Sí, para tienes ahí para 2 años.
Claro.
Qué bonito, qué cosas, ¿eh?
El amor.
Sí, o lo que sea. Volvemos al tema de las palancas del Barça. Esta palanca podría permitir el fichaje de Koundé, pero según cuentan desde Sevilla, el central francés está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Chelsea. En eso llevamos toda la semana.
Víctor Fernández está que nos suelta eso. Está con unas ganas de que se vaya al Chelsea.
Sí, sí, sí. Porque estamos diciendo inminente. El fichaje de Koundé por el Chelsea es inminente. Y el jugador resulta que esta mañana ha entrenado en Sevilla, no ha viajado a Lagos, a Portugal, donde se concentra el Sevilla en el estadio de pretemporada, pero por la tarde ha decidido hacerlo. Ha dicho, yo no me quedo solo en Sevilla hasta que esto se resuelva. Lo cual nos da a entender que seguramente el Chelsea y el Sevilla están muy cerca de llegar a un acuerdo, pero que Koundé habrá hablado con el Barça.
El Barça interpreta lo que tú acabas de decir, que si... Se incorpora a Valenciennes.
Si interpreta el Barça, esto es porque algo le ha dicho el Barça a los jugadores.
Supongo, pero ¿no? Interpreta que si ya lo va a cerrar con el Chelsea, no viaja ni se incorpora por un día al stage de pretemporada. Y entiende que no una medida de presión, pero dice, yo viajo y cuando habléis con el Barça... Yo sé que tiene un acuerdo con el jugador. Ahora, claro, el Sevilla tiene aquí mucho poder.
Sí, sobre todo porque el Sevilla ha dicho que no ha recibido ninguna oferta del Barça. Que no se sabe si se realizará la oferta o no, pero por el momento no tiene ninguna oferta del Barça. Supongo que estará el Barça también esperando a que se produzca ya de forma oficial la venta de las palancas. El Real Madrid, por su parte, continúa en Los Ángeles con el clásico de Las Vegas. Recuerden, madrugada del sábado al domingo, 5 de la mañana en el horizonte. Hoy Florentino Pérez ha tenido una charla informal con los medios desplazados a Estados Unidos, entre ellos nuestra compañera Arantxa Rodríguez. El presidente ha asegurado que no va a haber más fichajes. Se acabó el capítulo de fichajes por esta temporada para el Real Madrid y ha confirmado que el nuevo Santiago Bernabéu estará terminado para finales del año 2023, o sea que todavía quedan un año y medio de obras en el estadio Santiago Bernabéu. Entre tanto, la selección española femenina ha regresado esta tarde a Madrid después de caer eliminada, como les contamos anoche, en la prórroga ante Inglaterra en el Campeonato de Europa de Inglaterra. Esto ha dicho el seleccionador Jorge Bilda tras aterrizar en Madrid.
Yo pienso que ayer la selección estuvo bastante bien, encaró muy bien el partido, controlamos y bueno, pues estuvimos a 7 minutos de la gloria.
Pues ese ha sido el balance de un Jorge Bilda, al que le han caído muchas críticas hoy por las decisiones que tomó ayer a lo largo del partido. El mercado de fichajes nos deja estos movimientos. Carlos Clerc se ha convertido en el primer fichaje del Elche, llega del Levante y ha firmado por 2 temporadas con el conjunto ilicitano. Vitolo Machín, se marcha cedido a la Unión Deportiva Las Palmas de la Liga Smart Bank, procedente del Atlético de Madrid. Firma por 1 temporada. La temporada pasada estuvo en el Getafe, pero jugó muy, muy poco. Jack Harper, el delantero centro, es cedido al Hércules de la primera ref. Chema Rodríguez, el central, se desvincula del Getafe para fichar por el Eibar hasta el año 2025. Ya jugó la pasada temporada en el Eibar a préstamo de los azulones. Es información de Jordi Jiménez. El guardameta Radkovic firma por 4 temporadas con el Mallorca. Llega procedente del Stade de Reims. Y Vedad Muriqi, el delantero, regresa al Mallorca. Estuvo cedido la temporada pasada en el conjunto balear procedente del Alasio. Firma por 4 temporadas. Será uno de los grandes objetivos para este mercado del conjunto vermellón. Los amistosos del día. Hoy se han jugado el Getafe 1, Cartagena 1. El San José Earthquakes 1, Celta de Vigo 1. El primer partido del Celta en Estados Unidos en su historia. Y el Bochum 1, Athletic de Bilbao 4. Esto en el mundo del fútbol. Además, en ciclismo, Jonas Vingegaard ha sentenciado el Tour de Francia después de imponerse en la cima del Autocam y de sacarle más de un minuto a Tadej Pogačar. El ciclista danés tiene una renta ahora de 3 minutos y 26 segundos respecto a Pogačar antes de la contrarreloj de 40 kilómetros del próximo sábado. Y nos ha sorprendido, se lo decíamos antes a Espósito y a Jon Uriarte, Enric Mas, que hoy ha cedido más de 7 minutos después de estar en la escapada del día. Y es que ha reconocido el balear los problemas que sufre en los descensos. Ha explicado el porqué.
Desde la caída de Ufiné tengo un miedo interno que me cuesta superar y bueno, lo he arrastrado durante todo el tour y nada, vamos a esperar que para la vuelta se solucione todo este tema.
Pues sí, debería solucionarlo porque, claro, un ciclista que esté atenazado a la hora de descender por una caída que sufrió, pues es algo que impide que desarrolle su actividad de forma más o menos normal. En el mundo del baloncesto, el Real Madrid ha fichado al alero croata Mario Enzonja, firma para las dos próximas temporadas, y recordamos que en el mundo del motor este fin de semana tenemos Fórmula 1, vuelve la Fórmula 1 con el Gran Premio de Francia en el circuito Paul Ricard. Está David Sánchez en el tiempo de opinión, está también Roberto Morales. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Joseba.
¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal?
Muy bien, de vacaciones, apurando.
Apurando las vacaciones. Y no tenías mejor que hacer que pasarte por el partidazo hoy, ¿no? Para apurar las vacaciones. Que no tenías mejor que hacer que pasarte por el partidazo hoy para apurar las vacaciones.
Un planazo, ya que estoy por Madrid, pues mejor plan que este no hay.
Sí, sí, porque si no estarías llevando a cabo una vida poco decorosa.
Como la de David con el Botox.
¿Has visto?
Os gusta el temita, ¿eh?
Bueno, sí, es que va a ser difícil igualar el inicio del programa, ¿eh?
Es que viene David aquí encantado con ese asunto y bueno, pues nada, y profundizaremos lo justo, ¿eh?
Sí, sí.
Lo justo, no voy a ser qué. Y está también Guille Uciano. Hola, Guille, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Hola a todos.
¿Por tierras italianas todavía?
Sí, sí, sí. Unos días más me quedo por aquí.
Muy bien. Allí en Italia hay muchos movimientos. Hombre, el movimiento más sorprendente en el mercado italiano ha sido el fichaje de Dybala por la Roma, ¿no?
Sí.
Porque
sí.
Se esperaba que fuera... A ver, con todo el cariño y el respeto
le ha costado,
hacia la Roma. Sí, sí, le ha costado, pero se supone que iba a ir a un club
iba
a jugar
al Inter.
Champions, ¿no?
Iba a ir al Inter, lo tenía casi hecho con el Inter, pero como al final volvió Lukaku, pues parece que se quedó sin dinero el Inter, que estaba intentando dar salida a algunos, pero no lo conseguía, pasaban los días, empezaban las pretemporadas, se habló luego del Milan, y luego última hora se metieron la Roma y el Nápoles, o sea, prácticamente todos los grandes, porque... él pasó por la Juve, como sabéis. Así que se metió a la Roma, parece que le llamó Mourinho y le convenció. Y hoy se decía en la prensa italiana que Totti le había llamado para ofrecerle el 10, pero que él ha rechazado el dorsal, ha dicho que ya lo llevará algún día si se lo merece y que por ahora se queda con el 21.
Ah, pues mira, muy bien. Lo demás, no ha habido grandes movimientos.
No ha subido mucha responsabilidad.
Sí, no ha habido muchos movimientos en el mercado italiano, ¿no?
Que sí, sí al Barça.
Sí, sí, sí.
Que sí al Barça.
No, pero escucha, ha vuelto Lukaku, ha vuelto Pogba.
No, pero digo las últimas horas.
Ah, no, en las últimas horas no, pero bueno, Pogba, Di María, Lukaku son movimientos que están bien para intentar devolver el nivel que tenía la Liga Italiana hace unos años.
Sí, 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 pues muy bien. El sábado tenemos clásico, es amistoso, pero aunque no sacamos grandes conclusiones, ya saben que estos partidos son más que eso, que un amistoso. La rivalidad es lo suficientemente importante como para valorar lo que va a pasar en Las Vegas. Un partido que va a venir precedido, como les hemos dicho de inicio, por el anuncio de la segunda palanca del Barça para cometer fichajes y para poder hacer las inscripciones. Víctor Navarro, Barcelona. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas.
Muy buenas noches, Joseba.
Aclaramos conceptos porque hay cierta disparidad. El Barça va a cobrar 320 millones, ¿verdad?, por ceder el 15% de los derechos televisivos en 25 años.
Exacto, de manera inmediata, mañana lo anunciará el Barça, y de esos 320 millones de euros que le da el fondo inversor de Sixth Street, con el que ya activaron la primera palanca, irán 200 para que Joan Laporta y Mateo Alemany rematen este mercado azulgrana y puedan fichar. Eso sí, el Barça va a comunicar mañana que la operación total asciende a 400 millones de euros, que como explicabas, esos 80 millones de diferencia es lo que calculan el fondo inversor y el Barça, que subirán, ¿no?, los derechos de televisión, subirá de valor y por lo tanto dan pues esa la llamada plusvalía, ¿no? Dan esos 80 millones de más porque calculan que los próximos 25 años subirá de valor. Además, esto es muy importante, que el Barça vuelva al 1-1 en el fair play. De cada euro ingresado, de cada euro que liberan también de fichas de jugadores, pueden gastar uno o pueden invertir uno en masa salarial. Eso es importante también para el Barça. Pero todo esto no va a bastar para poder inscribir a todos los fichajes que han hecho, ni a Sergi Roberto tampoco, ni a Dembélé tampoco, porque necesitarán aún una tercera palanca, y seguiremos hablando de palancas, y tendrán entonces que decidir o vender una parte de la división de comercialización del Barça o de Barça Estudios. Pero de momento mañana ya anuncian esta segunda palanca y siguen vendiendo activos del club, pues para poder ir al mercado de fichajes y poder hacer todas estas operaciones y luego inscribirlos, claro.
Pero la duda que tengo con la plusvalía, esos 80 millones que calcula que van a aumentar los derechos televisivos a medida que pasen los años, ¿esos los va a cobrar mañana?
No, esos 80 millones serán más adelante. Mañana lo que ingresará, en cuanto tengan la firma y todo hecho, y lo comuniquen oficialmente, lo que ingresará al Barça serán 320 millones de euros. Y de esos 320, unos 200 son lo que puede utilizar el Barça para fichajes, para poder fichar y poder rematar, pues como decías, cualquiera de las operaciones que quedan, Koundé o lo que consideren o puedan.
Apuntalar la plantilla.
Apuntalar,
exacto.
¿No? está bien, se terminó. Tú, David, estás súper a favor de, sí, de estas maniobras que está haciendo el Barça.
Sí.
Robert, Guille, ¿os parece bien? No, si estáis de acuerdo o no, porque hay que recordar que esto es absolutamente legal y que sobre todo está respaldado por la decisión de los socios del Barça, que uh-huh, son los que dieron el visto bueno a la posible venta de todo esto. ¿Os parece bien esto?
A mí me parece muy peligroso. Me parece que es comprometer el futuro de una manera que no conocemos hoy en día, de cuánto pueden costar los derechos televisivos, pero yo en una temporada mala como había sido la del Barça, creo que la había enmendado bastante bien en la segunda vuelta, con Xavi y con los fichajes, sacando a gente de la cantera, o sea que la situación no era tan dramática como en octubre o en noviembre, y que se podía haber intentado resolver de otra manera, capear el temporal como se pudiera, pasar un par de temporadas ahorrando dinero, probablemente vendiendo a algún jugador, pero comprometer el futuro de esta manera me parece una decisión muy discutible y muy peligrosa por parte de Laporta.
Claro, es que ese es el gran debate, ¿no? ¿Qué hacer? Pues estar 2 años en barbecho, te aprietas el cinturón y bueno, y sales de esta como puedas, con los jugadores de la cantera, vendiendo los que puedas vender en este mercado, o si no, hipotecar el futuro del club y decir, vamos a sacar resultados de forma inmediata, haciendo una plantilla. Robert, ¿a ti qué te parece?
Bueno, ante todo me genera sorpresa, porque de pasar de escuchar a Tebas pintar un panorama muy negro para el Barça y pasar de hablar de la venta o posible venta de valores como Ansu Fati o Pedri a de repente firmar jugadores de buen valor y con carreras reconocidas como Lewandowski y estar en la puja ahora por jugadores tan buenos como el central del Sevilla que está peleándose con el Chelsea, no podemos pasar de ser un equipo totalmente apartado en lo económico, en una crisis financiera histórica, nunca se ha visto una igual, a ser el equipo de la Liga Española que más está firmando y que más poderío económico está mostrando. Pues a ver hasta qué punto está hipotecando el club Laporta. No le considero a Laporta, por su pasado en el fútbol, una persona que no dé pasos firmes en lo económico. No va a ser un Bartomeu, está claro, pero me da la impresión de que hay algo que nos falta por saber en toda esta estrategia económica que le han presentado al presidente del Barcelona, porque o está vendiendo demasiado patrimonio del club, demasiada parte del club, o algo raro está ocurriendo para pasar el peor momento del Barça a lo que está protagonizando, sin vender tampoco a un nivel que digamos que está el Barça dando salida a jugadores de importancia ni a jugadores menores por un precio alto, ¿no? Tampoco está vendiendo tan bien el Barça como para poder permitirse esto.
Sí, pero es evidente que con las dos palancas le han entrado 500 millones de euros, pero más de 500 millones de euros.
Es que lo que ha hecho el Barcelona es lo que han hecho, menos el Madrid y el Athletic Club, todos los equipos de primera división con CVC.
Sí, igual. Es que en un porcentaje menor. No tanto, no
doble
tanto.
Doble de años. Con el doble de años. Yo creo que el acuerdo, el Barcelona podría haberse acogido a CVC y se acoge a este otro fondo porque entiende que es mucho mejor, le deja mucho más dinero, hipoteca menos años los derechos televisivos del club, que aquí son 25 y en CVC creo que son 50.
50, sí.
Y una gran parte del CVC, David, es para mejorar las infraestructuras del club, no para firmar jugadores.
No, de hecho, solo el 15% de lo ingresado por CVC lo puedes destinar a la
sí, sí,
de jugadores.
Para lo que queráis. Como
sí, si sí, pero bueno, la deuda sigue siendo la deuda. O sea, tú tienes que pagar es lo mismo.
Estás vendiendo parte de tus derechos del futuro. Es que el Barcelona no le quedaba otra. Es decir, si quieres salir del pozo, o te cruzas de brazos y ves cómo el Madrid levanta Champions, Ligas, y tú ves cómo tu imagen se deteriora y la conviertes en cero atractiva para inversores, o inviertes, empiezas a crecer en lo deportivo, generas ilusión, y a partir del año que viene llenas cada fin de semana el estadio, provocas que los jugadores quieran venir, empiezas a ganar alguna competición. Es decir, yo creo que puedes crecer compitiendo. Y que el Barcelona se hipoteca, uno, porque los socios le dicen a Laporta, sí, te damos permiso para que vendas el 25% de los derechos de televisión para los próximos 25 años, y porque la gente está harta de no competir. Y ya no de no competir, de no ganar títulos. Porque el rollo este de no, es que hay que competir. No, el Barcelona tiene que ganar. El Barcelona lleva 15, 20 años ganando prácticamente todos los títulos. Tiene que seguir ganando. Y para recuperarte de esos 1.300 que debes, coño, es más fácil hacerlo si haces que todo el mundo llame a tu puerta porque quiere sumarse a tu proyecto. O sea, que lo que hace Laporta no es ninguna locura. Y en su defecto no es más locura que lo que hacen el resto de equipos, repito, con CVC. aunque sea para
vender algo a 25 años de distancia,
pero,
¿no?
Pero es que el resto de equipos, Robert,
que
lo venden.
Tengas la potestad, sí, sí, de vender unos derechos televisivos que, como decía Guille antes, no sabemos el estatus que va a tener, sí, el fútbol dentro de 10 años.
Y el Atlético,
y si eso se ha multiplicado por dos.
Robert, el Atlético Maril, por decir un equipo que se ha cogido a CVC, los vende 50 años.
Terrible.
Pues bueno, yo no sé. El Barcelona no lo hace. Pues a lo mejor como el resto de equipos que le vienen muy bien. Es decir, hay muchos equipos que más o menos sus derechos no se van a mover, con lo cual el fondo de CVC está bastante bien. Pero el Barcelona no, y el Barcelona necesita el dinero ya. Yo lo he repetido mucho esta semana. Yo tengo tres hijos. Si pierdo el trabajo y no puedo llevar comida a casa, macho, tendré que mal vender mi piso.
Pero no, aunque yo sepa, de una forma excesiva. Quiero decir que había una manera intermedia de o sea, ganar algo de dinero, algo de liquidez, fichar un par de jugadores.
Fichar a medianías. Seis. No, yo es que el Barcelona no puede fichar para competir y para pasearse con medias tintas, porque se ha demostrado en años anteriores de que con eso no vas a ninguna parte. Son rémoras, son lastres que ahora incluso te cuesta sacarlos. Si vas a lo grande.
Pero, por ejemplo,
fichar a los buenos para ganar.
Ahora tienes seis delanteros de mucho nivel y sí, dejo fuera a Memphis Depay y a Braithwaite, que se supone que saldrán. Seis delanteros para tres plazas, o sea que ya va a tener un problemón dejando en el banquillo a gente como Ferran Torres, que costó 50 millones en invierno, a Aubameyang, que hizo una gran segunda vuelta. A mí me parece que ha pasado de tener una plantilla corta a tener una descompensada.
Pero ¿sabes qué pasa?
Que defensas y luego todo concentrado en el ataque.
Pero ¿sabes qué pasa? Esto es como el Madrid. Nadie se quiere ir, o sea, ni con agua caliente, ni los geos sacan a los jugadores de estas plantillas porque cobran mucho.
Porque en pastizales de sueldos exagerados.
Porque
claro,
son grandes ciudades, porque están muy cómodos, nadie se quiere ir. Yo creo que con esto de que Barcelona tiene tantos jugadores por puesto, yo creo que van a salir jugadores. Si no esta temporada, la siguiente. Cuando un jugador que se sigue considerando importante vea que no juega, acabará saliendo. Porque es que ahora nadie se quiere ir. Ha costado un mundo colocar al Lenglet. Va a costar mucho colocar a Braithwaite con un tití ni regalado. Es decir, lo que tienes que hacer... en Barcelona se han acabado aquello de los egos, porque en Barcelona hemos estado muchos años de... El Barça busca, y además se decía públicamente de los presidentes, el Barcelona busca un suplente para Piqué. El Barcelona busca un suplente para Alba. Y era para no molestar a las vacas sagradas. O sea, era para... Te vamos a fichar a uno, pero que ya sepas que es suplente, que se ha acabado. Piqué sabe, se lo ha dicho su entrenador, que no va a ser titular. A lo mejor después lo es, pero ya le ha dicho que no va a ser titular. Si no está de acuerdo con su situación, pues o la asume con el banquillazo o fuera de la convocatoria, o tendrá que salir del club.
Pues esta es la situación económica que está viviendo el Barça. Insisto, mañana se va a hacer pública la venta de esa segunda palanca, de ese 15% de los derechos televisivos para los próximos 25 años.
Y si fichan a Koundé, o sea, a mí me parece ya, si fichan a Koundé, me parece un plantillón descomunal. Después ya veremos si Xavi lo sabe hacer jugar bien. Pero que si fichan a Koundé, yo creo que no hay ningún equipo con tanto talento como el Barça. Sí. No digo mejor que el Madrid, que yo creo que el Madrid ya tiene mucho ganado. El recorrido, viene a ganar la Champions, la Liga, se conocen, es una maquinaria perfecta casi. Pero en cuanto a talento, yo creo que es mejor la del Barça.
Que este año es, iba a decir, el año de la revalida de Xavi, ¿eh? Este es
no,
el año.
No, discrepo. Para mí este es el primer proyecto de Xavi. O sea, el año pasado empieza a mitad de temporada, un proyecto heredado.
Por eso, precisamente.
Por eso, pero yo creo que, bueno,
este
sí.
Es el año de la revalida. Este es el año en el que tiene que demostrar la calidad de entrenador que
sí,
tiene.
Sí, sí,
claro.
Sí, sobre todo por la plantilla que le ponen.
Es un plantillón enorme.
Sí, sí, sí.
Hombre,
eso,
es que compara lo que tiene Xavi a lo que tenía Koeman.
Que sí,
Koeman,
no hay color. No hay color.
O sea, entre lo que fichó en invierno y lo que ha fichado en verano, vamos, Koeman tiene que estar diciendo, ¿por qué esto de las palancas no llegó un poquito antes para que yo tuviera...? Es que es una
palanca. Sí, hay que trabajar a las palancas,
diez veces,
Guille.
¿Sí?
Claro.
Sí, sí. 10 veces mejor que la que tenía en septiembre del año pasado.
¿Qué
sí.
plantilla te gusta más a ti, Guille? Di la verdad, ¿eh?
¿Entre cuál y cuál?
Barça-Madrid.
Entre
digo talento,
la Real y la Atleti.
No digo como equipo, cómo funcionan y tal.
Hombre, que yo lo he comparado con la de Koeman del año pasado.
Sí. Uno a uno.
No, digo. Es que uno por uno pueden ser mejores algunos jugadores, pero el Madrid ha demostrado que sin tener la mejor plantilla de Europa ha ganado la Champions. Así que hoy por hoy el Madrid, aunque lleguen estos fichajes al Barça.
Ahí te ha dado, ¿eh? Ahí no esperabas tú esa, David.
Es que no he dicho la verdad.
Ah, no.
Hombre, por favor.
A 3.000 kilómetros de distancia tú detectas que estás mintiendo. No,
¿no? Yo también creo que el Madrid es favorito. Es decir, el Madrid no va a tener el problema que tiene Xavi. Xavi tiene que empezar a hacer que esta gente se entienda, se conozca y juegue bien.
Pero David,
eso ya lo gana el Real Madrid.
Ese nivel que se le supone a Rafinha, por ejemplo, hay que demostrarlo en un equipo grande.
Y Tchouaméni también, y me lo han vendido como...
No, pero es que Tchouaméni hoy por hoy va a ser suplente. El centro del campo del Madrid es Casemiro, Kroos y Modric.
Y Rafinha a lo mejor
Champions.
Es suplente el año que viene y juega de titular de Dembélé. Es que no lo... Tiene tanto donde elegir Xavi. Tiene cinco centrales, ¿eh? Tiene Eric García, si viene Koundé. Eric García, Koundé si viene, que no se me cabren en Sevilla.
Araujo.
Tiene a Piqué. Piqué. Tiene a Araujo y tiene a Christensen.
Y un Titi.
No, eso no es ni central ni jugador. No,
está cobrando, ¿no?, en el Barça.
Sí, y mucho, vale, portero.
Por eso digo, es jugador del Barça.
Pero claro, si tienes cinco centrales contrastados, solo pueden jugar dos. Y va a llegar a Azpilicueta, ese sí que va a ser seguro.
Ese sí que es un buen fichaje.
Robert, ¿a ti qué plantilla te parece mejor?
A ver...
Al peso, ¿eh?
Para mí sigue siendo un puntito por encima el Real Madrid. Me sorprende el victimismo que ya va tomando David y que va a utilizar el barcelonismo, que si van ganando y se ven por encima del Madrid, cambiarán el discurso, y si están por debajo, pues dirá lo que ha dicho ahora, ¿no?, que el Barcelona no es favorito, que no se conocen, que necesitan un tiempo,
hombre,
de rodaje y demás.
Hombre, eso se llama prudencia, Robert.
Bueno, pues por eso, prudencia en un caso, y en el caso opuesto, si el Barça empieza muy bien la Liga,
euforia,
por encima del Real Madrid, veremos el polo opuesto del barcelonismo. Para mí, como plantilla, sigue estando por encima un puntito el Real Madrid, pero es verdad, desde el punto de vista madridista, que ves los refuerzos que están llegando al Barcelona y el inmovilismo del Real Madrid, sobre todo en la parte ofensiva, que yo creo que hace falta algo, alguien, algo que ilusione. Pues después de la decepción de Mbappé, y pues sí puede provocar ciertas dudas de decir, bueno, también celebrar que está de vuelta al Barça, que vuelve a haber emoción en los clásicos, porque últimamente los ha dominado el Real Madrid, y sí puede provocar eso en el madridismo, pero bueno, vamos a ver, ya llega un partido, el primer pulso, vamos a ver quién está mejor en este momento, aunque no sirva para nada, y sobre todo un partido muy atractivo para el Barça, ¿no?, para demostrar que ha vuelto.
Recuerdo que Florentino Pérez ya no ha anunciado públicamente, pero se ha hecho a los periodistas que están cubriendo la gira del Madrid, que no va a haber más fichajes en el Madrid esta temporada, se lo dice hace un par de horas, luego nos lo contará Arancha. Pero antes, por cierto, Víctor, ¿quieres decir algo más de Barcelona?
Bueno, que son más de 500, has dicho antes, 667 millones llevan ya con estas dos palancas,
incluyendo,
y con la tercera...
incluyendo las plusvalías.
Sí, la primera, claro, 267.
Yo es que las plusvalías por ahora no las incluyo.
Pero y si se activa la tercera palanca, Víctor, ¿cuánta pues pasta hablamos ya?
La tercera necesitarán, calculan, 100 millones para inscribir a todos, 100 millones. Pero con la tercera, como tendrán que vender o Barça Studios o el otro departamento, serán unos 200. O sea que al final lo dejarán en unos 200 millones.
¿Y si, si venden a Frenkie de Jong por 85?
Bueno, es que le va a salir al Barça esto, vamos, regalado.
Yo iba por Mbappé. Yo soy yo y voy a por Mbappé.
Te debilitas mucho, sin de Jong, ¿eh?
No, pero van a por Bernardo Silva, se supone.
Que sí, que sí.
Bernardo Silva, Azpilicueta, Marcos.
Todos.
Marcos Alonso.
Todos. Y Koundé, muy bien.
Y Koundé.
Bueno, cuatro fichajes más.
Apañadita.
Y no traen un portero, pues de casualidad.
Se va Neto.
O si se va Neto, ¿qué hace?
No, pero tiraremos de la cantera.
Ah, sí.
El tema de la portería,
Iñaki Peña.
Iñaki Peña.
Que es un porterazo, por cierto, Iñaki Peña. Muy buen portero.
La verdad es que es muy buen portero.
Víctor, un abrazo, gracias.
Un abrazo a todos.
Abel Madrigal, ¿qué dice la gente en las redes sociales?
Hola, buenas noches, Joseba.
Hola, que te he pillado con el carrito del helado.
Me has pillado con el carrito del helado, ¿para qué vamos a mentir? Estamos recibiendo notas de voz y mensajes, como siempre, al 637-230010, que es el teléfono del partidazo, y también en @partidazocope, Twitter e Instagram del programa. No entiendo cómo está gestionando su economía el FC Barcelona. ¿No será mejor inscribir primero sus nuevos fichajes para después acudir de nuevo al mercado? Sigo sin entender lo de las palancas. Si en los próximos 25 años el Barça, por ejemplo, desciende, ¿qué derechos de televisión vende? ¿Cómo devuelve eso? Pero ¿cómo se puede criticar a la...
Eso es un riesgo que se corre, claro. Ay, amigo, eso puede pasar.
Seamos serios, Joseba.
No, pero puede pasar. Pero que también puede pasar que los derechos televisivos en los próximos 15 años se multipliquen por 15. Que la Liga Española también sea la mejor liga del mundo, y entonces que esos ingresos sean mucho más altos.
Claro.
Entonces es una inversión que hace este fondo norteamericano que se la juega.
El fondo no va a perder dinero. Que todo el mundo está tranquilo que esos no pierden.
Pero ¿cómo se puede criticar a Laporta y a su junta directiva? Han convertido a un equipo en la ruina en un equipo candidato a todo. Del crédito que el Real Madrid ha pedido para el estadio, nadie habla. Ellos se han hipotecado para los próximos 50 años para las obras y no pasa nada. Y otro oyente ha querido dejar su opinión sobre la noticia de interés mundial de Cristiano Ronaldo.
A ver, Joseba, ¿cómo que si te pones votos eso crece? Si al salchichón le metes más magro, es más grande. De primera de carnicería, amigo.
Pues tiene pinta de ser de mi pueblo de mi pueblo.
Tienes razón. Visto
bueno,
así.
Pero a ver.
Una explicación muy médica.
Tampoco soy yo muy ducho en la materia, pero los votos lo que hacen es... Si tú tienes arrugas, pues claro, te quita la arruga y se queda la piel tersa.
Como que duerme, ¿no? Duerme la zona, vendría a ser, ¿no?
No lo sé, pero vamos, la arruga desaparece y se estira. Se estira la arruga.
Sí.
Claro.
Y el labio lo ensancha un poco, ¿no?
Y el labio lo ensancha.
Pues aplícalo.
Claro, supongo. Depende de dónde lo apliques el botox.
O sea, que se estira, no experto, se estira y se ensancha.
Nadie la reacción...
Eso es una inyección, ¿no?
Claro. Nadie la reacción lleva botox. ¿Para que le des un toque?
¿Dónde?
Ya me ha tomado el guas.
¿Dónde?
Ah, no, es la cara.
Pues no sé. Yo todavía no me los he puesto. No descarto hacerlo algún día, pero yo todavía no me los he puesto. Pero por si acaso, como Laporta, Isaac Avilés-Morris, antes de todo eso, hay que llamar.
Sí, hay que llamar a nuestros amigos de Berti, porque ellos nos van a ayudar a ahorrar mucho dinero con el seguro de nuestro coche. Ahora mismo ya sabemos que la vida está muy cara, así que por eso yo os aconsejo que os paséis a Berti para ahorrar tiempo y dinero en el seguro del coche. Mira, ahora mismo, Joseba, podemos contratar el seguro desde 180 euros. Y es que además es todo muy fácil con nuestros amigos de Berti, porque lo puedes gestionar todo desde el móvil. No tienes que llamar, no tienes que desplazarte. Ah, y de regalo, un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas en tu coche para ponerlo a punto y para viajar seguro este verano. Entra ahora en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Son las 12 en punto, las 11 en las Islas Canarias. Estamos en el partidazo en la sintonía de la cadena COPE. Nos vamos a hacer las Américas.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Algo que disfruto mucho en verano y que intento repetir siempre es viajar por toda la costa en mi furgoneta descubriendo nuevos lugares, con mis tablas a cuestas y algún que otro amigo. La verdad es que son momentos de descanso y de tranquilidad únicos para mí. Este año, eso sí, me toca estar pegado al micrófono, a la información, a la actualidad, en esta casa, en la cadena COPE, en la que estaré de 10 a 12 todos los días intentando hacerte la mañana un poquito más amena y entretenida. Aún así, intentaré encontrar huecos algún que otro fin de semana para viajar, por ejemplo, al norte de España que tanto disfruto, y conocer algunos de sus pueblos con encanto.
Este verano, Alberto Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
¿Y cómo te imaginas tu futuro en el periodismo? ¿Chupando banquillo o saliendo al terreno de juego a por todas?
¡Hola, hola!
Pues matricúlate en el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por
hola,
Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego, bienvenido.
La formación campeona en periodismo deportivo con 3 meses de prácticas junto a los grandes líderes de la radio deportiva española.
¡Hola, Manolo, muy buenas!
¡Hola, muy buenas!
Les habla Pepe Domingo Castaño.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Estrena tus vacaciones con tu nuevo coche en Ocasión Plus. Más de 5.000 coches disponibles con descuentos de hasta 6.000 euros y solo hasta fin de mes. ¡Las mejores oportunidades vuelan! Ocasión Plus, 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto, pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEG22.es.
Buenas tardes a la gente. ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días.
¿Por qué? De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad. Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Once y cinco en Canarias, nos vamos hasta las Américas. Estamos en el partidazo con David Sánchez, con Guillo Ciano y con Roberto Morales. Y en Estados Unidos, en cada una de las costas, están Elena Condis en Miami todavía, supongo. Hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Estoy en Las Vegas ya, ¿eh? Estoy en Las Vegas porque el Barça
acaba de
de llegar aquí en esta ciudad de los casinos. Y la noticia en el Barça es que Xavi ya está con la expedición. Hace una hora y media llegaban a su hotel aquí en Las Vegas, que es la segunda parada de la gira. Están en el Hotel Palms, por si alguien está aquí, se quiere acercar. Y me acabo de encontrar también en el hall a Pjanic, que venía desde Niza tras su segunda paternidad. Me ha dicho que todo ha ido muy bien, que estaba muy feliz. Así que nada, ya estamos en Nevada. Son las 3:06 del mediodía, 9 horas menos que en España, y hay 46 grados de temperatura. Y te cuento, caramba, curiosidades, porque Laporta ha tenido un recibimiento por todo lo alto aquí en su hotel, porque le esperaba una pantalla gigante con un vídeo de Laporta y un lema, que es el de What happens in Vegas, stay in Vegas. Lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas, con la imagen de Joan Laporta aquí en el hotel del Barça. Y otra curiosidad es que han volado en un avión de los Patriots, que es el equipo de fútbol americano de Tom Brady.
Ajá. ¿Pero hay lona gigante o no hay lona gigante?
No, es un vídeo. Es un vídeo en un panel donde se va proyectando esa imagen de Laporta con este lema de lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Es verdad que dentro de unas horas, cuando vosotros estéis ya durmiendo a las 7 de la tarde aquí, dentro de 4 horas, hay algún acto publicitario que no me han querido concretar exactamente qué es, pero yo por si acaso me quedo haciendo guardia en el hotel del Barça, en este Hotel Palms, para ver qué acaba pasando, porque está el director de campaña de Laporta, Lluís Carrasco, de la campaña electoral del presidente, y tiene preparadas cositas.
Vale. 46 grados en Las Vegas, ¿eh? No está mal. Tampoco estamos tan lejos, ¿eh? Que yo el sábado tengo que ir a Pedro Muñoz y hay una previsión de 43, o sea que...
Por eso han retrasado el entrenamiento, ¿eh? Que era a las 7 de la tarde, lo han retrasado una hora, será a las 8 aquí en Las Vegas, que será la misma hora que se va a disputar el Clásico. 8 de la tarde aquí, 5 de la madrugada en España. Y por cierto, ya ha sido el primer viaje de Lewandowski, que va a debutar contra el Real Madrid, y le veo, no sé si es preocupante o no, pero ahí lo dejo, le veo muy cerca de Gerard Piqué, inseparables. Son buenas migas los dos.
Mira. Supongo que todavía estaré en Los Ángeles, no habrán viajado a Las Vegas, la expedición del Real Madrid. Con ellos, Arancha Rodríguez. Hola Arancha, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, hoy conmigo has acertado, hoy la has clavado.
Bueno, menos
estamos
mal.
Sí, estamos en Los Ángeles. Yo estoy en UCLA ahora mismo, porque el Real Madrid hoy tiene doble sesión de entrenamiento. La primera ha sido prontito, esta mañana, a las 7 hora vuestra, y la segunda va a ser a las 2 de la madrugada, 2 y media, porque la ha retrasado un poquito Ancelotti. Así que estoy aquí, por UCLA, dándome una vuelta, esperando a que vuelvan los jugadores del Real Madrid para esa segunda sesión, aunque yo creo que ya lo que teníamos que ver lo hemos visto todo en la primera. Y el Real Madrid no va a viajar, y por lo tanto tampoco los enviados especiales que estamos aquí, a Las Vegas hasta el mismo día del partido. Que se va a quedar aquí, mañana todavía entrenará aquí, y el sábado se levantarán, irán a Las Vegas y volverán después del partido.
Sánchez, yo solo te aviso, esta tarde-noche ha puesto Real Madrid Televisión en directo el entrenamiento del Real Madrid, y ha habido compañeros que aplaudían los goles en los entrenamientos.
¿Sí? ¿Qué compañeros?
Pues los que tienes ahí enfrente.
Ah, pensé de los compañeros que estaban ahí en...
No, no, los compañeros que estaban aquí en la redacción estaban todos... Tenían más la atención puesta, más que en el partido de final de Champions.
Es un efecto secundario de las palancas azulgrana.
Y cada vez que tocaba el balón Hazard, bueno, se volvían locos. Se volvían locos.
Te diré que para los aficionados del Real Madrid, afortunadamente, solo se habla de fútbol y pueden disfrutar de los entrenamientos. Además,
cosas que otros no pueden hacer.
Exacto, que hablan de palancas. Aquí en el Madrid se centra todo en el fútbol, en ver entrenamientos que son muy interesantes y que estamos viendo muchas cosas, muchos pequeños detalles que nos van a servir para los próximos partidos y también para lo que va de temporada. Así que aquí nos olvidamos de lo económico porque afortunadamente el Real Madrid en eso es un club modélico, sobre todo con su presidente que hoy ha estado en el entrenamiento y que ha sido una de las grandes atracciones del entrenamiento.
Ven a por otra.
Estoy totalmente de acuerdo con Arantxa, pero hay que decir una cosa. En cuanto al mercadeo de verano, no hay equipo en Europa más aburrido que el Real Madrid. O sea,
el Barcelona es puro rock and roll.
A día de hoy, tú te vas a cualquier país del mundo, preguntas qué es el rock and roll futbolístico y te dicen Barcelona. Gente que tiene dinero... Es el sueño catalán.
Claro, y ¿sabes lo que dicen? A lo mejor dentro de unos años estamos hablando de sociedades anónimas deportivas y esas
ojalá,
cosas, pero no pasa nada.
Ojalá venga un jeque y compre el Barcelona, que es mi sueño. Pero por lo pronto, yo me voy a divertir con Lewandowski.
Entre eso, Cristiano y el Atleti. Lorenzo Brown, vamos a hacer el verano.
El veranito. Oye, lo tenemos
hecho.
Oye, tú
sabes, Joseba, que hoy al presidente que está dando una vuelta por... Ha firmado, me queda alucinada, porque además lo decía a los propios aficionados, que ha estado firmando uno por uno a todos los que le pedían una hora de reloj. Una hora de reloj, ha estado dando la vuelta a los aficionados que estaban en la puerta del entrenamiento y muchos le decían, Presi, ficha Cristiano, Presi, no permitas que Cristiano se vaya al Atlético de Madrid.
Arantxa, hasta que Florentino no adopte el look Laporta, de esas bermuditas. Rojas.
Con un...
Tres botones desabrochados, las gafitas de sol de Cobretti, hasta que no y que llamen Lewandowski a su flamante fichaje.
Y hablen polaco.
Claro, es que estamos en otro nivel.
Otra dimensión.
Florentino venía con su traje sin corbata.
Pero no eran bermuditas, era el bañador de vigilante de la playa.
Me apretaba un poquito, ¿no, Elena? Me la ha parecido a mí, bueno. Yo creo que el Benetton...
La puerta la aprieta todo últimamente.
Sí, últimamente más poca. La americana le iba pequeña el otro día, la de Lewandowski. ¿O no era de él? Que yo lo sospeché. Que digo, se la ha cogido el de prensa.
Bueno, es que hacía mucho calor y, claro, seguramente se la dejarían ya. Vamos, el modelo verano
Le iba a torerilla, ¿eh? Sí. Vamos, le das un abanico y era lo comía, ¿eh? Sí.
Joder, pues Florentino iba con un look, David, que te hubiera encantado. Sus pantalones,
y la camisa azul de toda la vida.
Pantalones llevaba bien, bien, Florentino, bien.
Pantalones largos, además.
Largos, o sea, como tiene que ser.
Aguantando la temperatura americana. Eso sí, no llevaba corbata, porque era este look veraniego de Florentino que se abre un poco la camisa.
Casual, pero
muy bien, soportando el calor, sí, casual.
La Porta también se abre la camisa, tampoco lleva corbata también.
No, La Porta no tiene problema, dos botoncitos fuera no tiene problema la Porta.
Sí. Siempre queda mejor también en verano, los botoncitos fuera.
Morenito.
Depende de lo que haya debajo.
Morenito,
también.
Buen color.
Depende de los botones que se le abran, si los de arriba o los de abajo.
Falta saber si los botones se le abren porque él quiere o porque no le queda otra. Porque cuando el cuerpo tira para un lado, ¿sabes?
Sí.
Los botones ceden.
Es cuestión física.
Un momento, Joseba, para consultar lo del Botox.
¿A quién se lo consulto?
A Elena y Arantxa.
No, por favor.
Yo no sé,
más
yo
información
no sé
que Botox. Nosotros. No digo que ellas lo utilicen, que no lo necesitan.
No.
Yo no lo utilizo en días,
Luria.
Mira cómo saltan las
he dicho que vosotras lo utilicéis.
¿Cómo saltan?
No, más información que nosotros.
Escucha un momento, si tuviera que utilizarlo, lo utilizaría y te lo diría, pero mira, no lo utilizo y bueno, creo que salta a la vista que no lo utilizo, pero vamos, no pasa nada. Las arrugas cuando florezcan se llevan con dignidad.
Bueno.
A mí si me veis cuando sonrío y me veis las arrugas debajo de los ojos, veréis que tampoco llevo.
Haciendo amigos, Robert, ¿eh?
Sí, preguntábamos la información del Botox. No sé si sabes si
bueno, tú, no tú has informado, tú has querido preguntar, yo te contesto,
insisto,
no tengo ningún problema.
No era esa nuestra intención.
No, tu intención, ¿cómo que es nuestra intención?
Todos, porque tenemos la duda compartida desde el inicio del programa, es de todos.
Vale, pues ya está. Es curiosidad saciada. Habéis hablado con Florentino, Arantxa, y la principal conclusión o la principal idea es que no va a haber fichajes esta temporada.
Sí, bueno, además que bueno, es un poco la misma línea que hablaba Ancelotti el otro día, pero decía, bueno, pues a lo mejor alguna sorpresa a última hora, nos sacamos un as ahí debajo de la manga cuando nadie lo espera, pero no, en principio el presidente y también el entrenador están muy contentos con la plantilla que tienen y además hacen una pregunta, ¿no? Y si traemos a alguien, ¿dónde le ponemos a jugar? Porque ahora mismo tenemos la plantilla completa, así que absolutamente descartado y tampoco ningún movimiento con respecto al futuro de dos futbolistas que hemos hablado bastante en este inicio de mercado y que vamos a seguir hablando seguramente, como es Asensio y Ceballos. La situación está igual, la verdad es que se les ve absolutamente trabajar con normalidad y que no están pendientes de su futuro, y también desde el club pues nos transmiten eso, y Florentino pues la verdad es que estaba pensando que el mejor partido para iniciar la pretemporada después de una temporada tan magnífica como la anterior, pues es un clásico en Las Vegas, que además curiosamente va a ser el único partido que vea el presidente, porque después del partido de Las Vegas tiene que volver a España porque tiene asuntos de trabajo, tiene un consejo de administración, así que tiene que estar allí y solo ha venido un par de días, y creo que está pendiente un encuentro que están intentando fijar para que puedan coincidir los tres presidentes de los clubes que siguen oficialmente y abiertamente la Superliga, como son el Real Madrid, el Barcelona y la Juventus de Turín. Así que estamos pendientes de saber cuándo se va a producir ese encuentro, si finalmente consiguen cuadrar las agendas los tres presidentes para poder verse y charlar no solo de eso, sino de muchos más asuntos.
Para testar qué importancia le dais al partido, Sánchez, ¿te vas a levantar a las 5 de la mañana de la madrugada del sábado
sí.
para verlo? Sí.
Vale. Sí, sí.
¿Guille?
No, yo no. Yo si acaso lo veo a la mañana siguiente y no descarto verlo en el resumen, nada más. Me parece bien traída la pancarta de Laporta, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Es un amistoso de verano, el primero para el Madrid, el segundo
para el Barça.
Se refiere a eso, pero digo que yo creo que yo lo firmo debajo, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, para mí gane quien gane, será un amistoso de verano y ya está.
Bueno, ¿tú, Robert, lo vas a ver en directo o no?
Yo sí, no me voy a acostar, de hecho, porque tengo un fin de semana de escapada con amigos, así que lo veremos juntos todos, y lo de la pancarta...
A ver si te vas a poner un Fiorentina Salernitana y no te vas a enterar.
No, seguro, a las 5 de la mañana, buena hora. Vale, vale, partido.
Por si acaso. ¿Qué te pasa, David, que no estás de acuerdo con Guille o qué?
Sí, sí, no, sí que me sorprende, sí que detecto en Madrid ciertos comentarios como para el partido solo le importa al Barça, nosotros como que estamos a otra cosa. Es verdad que es un partido amistoso, que el resultado pase lo que pase, no trae consecuencias, pero hombre, un Barça-Madrid siempre hay que mirarlo con otros ojos diferentes a los de cualquier amistoso, que es evidente porque ya pasó en aquel partido Atlético Madrid-Real Madrid 7-3
sí, sí.
Y la temporada acabó como acabó, pero sí que es evidente que el Barcelona como está de subidón le interesa mucho el partido, y
claro,
el Madrid que se teme lo peor. Ya se pone la bendita de, bah, no sé, no nos importa.
¿Por qué se va a temer lo peor en el Madrid, David?
Porque
al revés, hombre, es un equipo mucho más rodado que se teme lo mejor en este partido.
¿Quién?
Para nada lo peor.
Yo creo que está más rodado el Barça. El Madrid no ha jugado ningún partido amistoso todavía.
Me refiero más rodado al grupo. O sea, se conocen todos mejor, solo hay dos refuerzos. O sea, está mucho más rodado como equipo el Real Madrid que este Barcelona.
Pero no sería descartable que ganara el Barça, porque se juega más, yo creo. Viene más dolido de la temporada pasada.
Hombre,
la pretemporada.
Se juega más, es un amistoso. O sea,
no
se juega nada.
Que se juega más, que va a poner más envite en ganar el partido que el Madrid, probablemente. Incluso a lo mejor ponga más titulares, porque le haría más bien ganarlo al Barça que al Madrid. Yo creo que al Madrid le daría más igual, porque viene de ganarlo todo y entenderá que es un amistoso. El Barça, que es el que viene de no ganar, es el que tiene que empezar más fuerte la temporada, ¿no?
Vale.
Si gana el Madrid 5-0, el lunes hablamos.
Sí, sí, el lunes hablaremos de todas formas, pase lo que pase. ¿Tenéis interés en saber cómo se vive en Las Vegas?
Sí.
¿Sí, verdad?
Sí, 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 mucho.
Porque para mucha gente es la ciudad del juego, sí. Para otros es la ciudad del pecado.
De la diversión, sí.
De la diversión, del morbo. Bueno, pues Mónica Marful es una madrileña que vive en Las Vegas desde hace 11 años. Y lo más interesante de todo es que fue compañera de colegio de Arantxa Rodríguez.
¿Ah?
Sí. Hola, Mónica, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, hola. ¿Qué tal?
Tú fuiste compañera de colegio de Arantxa.
Sí, bueno, ella es un año más joven que yo, o sea que no coincidimos en curso, pero sí, estábamos en el cole y, bueno, pues como era un cole de chicos, éramos muy pocas chicas en esa época, pues nos conocíamos todas.
Ah, hacíais piña, entonces.
¿Y qué tal era Arantxa en aquella época?
No comento.
Uy, sí, cuando no se comenta algo
sí,
es porque hay cosas
malo.
Que esconder.
Bueno,
sí.
Más que nada por miedo que luego ya pueda comentar algo de mí también.
O sea que tienes miedo. Arantxa, ¿cómo era Mónica en clase?
Bueno, yo creo que no, lo ha dicho
no,
ya.
En el clase no, en el cole, no en clase.
En el cole. Íbamos al Colegio Claret, que muchos sí. oyentes tiene la COPE del Colegio Claret, y como ha dicho Mónica, imagínate, estábamos en clases que éramos 41 alumnos y, por ejemplo, en mi clase éramos 8 chicas. En la de Mónica, en todo, había 5 letras y creo que solo había en una clase chicas. O sea, imagínate cómo era aquello. Entonces era cuestión de supervivencia. Y yo creo que todas pues, nos adaptábamos al medio bastante bien. Sabíamos defendernos de todo lo que nos encontrábamos cada día que íbamos al colegio. Y además éramos un poco la atracción, ¿no? Porque habían estado conviviendo sí, sí. durante 14 años sin chicas y de repente llegábamos las chicas, porque fuimos la primera generación del colegio mixta, a revolucionar aquello. Y teníamos muchas anécdotas muy divertidas que contar.
Fue tremendo. Así te manejas tú la redacción de Deportes de Copa Arancha. Ya se te nota.
Pues Mónica, igual en su entorno. Además, se te olvidó decir que es una gran oyente de COPE, que nos escucha siempre desde Las Vegas.
Ah, pues qué bien. Oye, Mónica, ¿qué te dedicas allí? Porque llevas 11 años, ¿no? Ay, que se nos ha cortado la conversación.
Sí, ya os oigo.
A ver, decía que llevas 11 años y que ¿a qué te dedicas allí?
Pues mi marido y yo tenemos la única y la primera y única compañía que fabrica tomate frito español en Estados Unidos. Somos los únicos fabricantes de tomate frito en Estados Unidos. Y bueno, pues ahí estamos, intentando comernos el mercado.
La única fábrica que, o sea, la única empresa que fabrica tomate frito en Estados Unidos.
Sí, es que aquí no existía, hasta que nosotros lo inventamos, entre comillas, claro. Y bueno, pues llevamos desde 2018 y bueno, pues tuvo muy buen recibimiento y ahí estamos, luchando contra la inflación como podemos.
Claro, porque allí que usaban el ketchup y se acabó, ya está, y no había más.
No, aquí para la pasta se usan unas marinaras que no tienen nada que ver con nuestro tomate frito. Entonces tuvimos ahí un nicho de mercado y bueno, pues nos lanzamos y de momento nos va bien la cosa, nos han recibido muy bien.
¿Y os instalasteis en Las Vegas?
Sí, nosotros nos vinimos en 2011 un poco a la aventura y bueno, ya hemos tenido varias empresas y la que nos hemos quedado hasta ahora es esta. Y sí, en Las Vegas porque nos gustaba mucho Las Vegas de siempre, hemos venido muchas veces de vacaciones y nos encantaba. Y salvando el clima, que yo es un poco horrible, el resto pues es una ciudad muy, muy acogedora, muy divertida. Tienes mil cosas que hacer y la verdad que yo estoy encantada aquí.
Pero para ir de vacaciones, yo no he estado, pero dicen que es una muy buena ciudad. ¿Para vivir también es una buena ciudad?
Sí, sí, es una ciudad fantástica sí. para vivir. Sí, sí, sí. Tienes de todo, tienes todo tipo de ocio, tienes todos los mejores restaurantes del mundo, tienes cualquier cosa que se te pueda ocurrir, la tienes en Las Vegas y 24 horas.
Es una ciudad.
Aparte de los casinos, hay muchas cosas.
Claro, ¿es una ciudad muy cara?
No. Para nada, es una ciudad muy barata, es una de las ciudades más baratas de Estados Unidos, de hecho, ahora la vivienda está subiendo muchísimo, como en el resto de Estados Unidos, pero en general, Las Vegas, en general el estado de Nevada, es un estado económico para vivir porque, pues bueno, tiene muchas subvenciones, no tienes impuestos, muchísimos impuestos que pagan las empresas, pues aquí en Nevada están exentos, porque buscan atraer empresas que no tengan que ver ni con el juego ni con nada que tenga que ver con los casinos ni nada de eso. Entonces, pues tenemos muchos beneficios.
Aspectos prácticos, Mónica. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, una cerveza? Si me voy a tomar una cerveza ahí a Las Vegas o a una zona más o menos normal, ¿cuánto cuesta?
Pues si te la tomas en el strip, $10. Y si te la tomas en un bar de los que frecuento yo, así fuera del strip, pues varía entre 4, hay sitios en los que a lo mejor 3, 4 y medio, 5, depende también si es de importación, pero vamos, por $4 más o menos. Y si juegas, estás en el bar, te invitan a todo lo que bebas, en todas Las Vegas, o sea, eso no es exclusivo del strip. Ajá. Si tú estás en un bar cenando y a lo mejor juegas en todos los bares de Nevada, las barras de bar tienen encastradas máquinas. Entonces, si estás cenando en la barra, tomándote una cerveza y juegas algo, independientemente de que ganes o pierdas, te invitan a todo lo que bebas y a veces también a lo que comas, si juegas mucho.
Por ejemplo, el alquiler de un piso, ¿cuánto cuesta al mes?
Pues pisos aquí, bueno, hay apartamentos, hay pocos, pero una casa, por ejemplo, que es lo que yo más manejo, pues entre 1.200 puedes llegar a encontrar una casa que esté bien, por 1.200, ahora han subido más los alquileres, y a lo mejor tienes que pagar 1.400 hasta
lo que se te ocurra. Pero sí, por 1.600 tienes una casa en una buena zona. Y 1.600 aquí es muy barato. Pues en Estados Unidos me refiero, porque los sueldos son muy altos.
Tirado, ¿eh? Sí. Bueno, tirado, ¿no?
Tirado
para lo que estamos hablando. Sí,
para
estamos
Madrid.
Hablando de casas, ¿eh? No de pisos.
Por eso, que en Madrid o Barcelona...
Sí, sí, por 1.600 no alquilas una casa.
Un pisito en una buena zona ya vale más que eso o eso.
Sí.
No, la vivienda aquí está baratísima, y eso que ahora ha subido, pero vamos, una burrada. Pero es muy barato Las Vegas para vivir. La gente se sorprende. Parece como una ciudad muy, muy cara, pero que va... Para vivir es fantástico, es una ciudad súper económica y, ya te digo, tienes todas las opciones de ocio que quieras en cualquier momento del día, es una maravilla.
Uno de los mitos de Las Vegas es que no hay relojes, para que la gente pierda la noción del tiempo. ¿Es verdad que no hay relojes en las calles?
Sí, no. Bueno, en las calles sí, fuera del strip. Pero bueno, y en el strip creo que también hay alguno. Donde no los hay es dentro de los casinos, no verás jamás ni un reloj ni una luz natural. Sí, no sabes si es de día, si es de noche, cuando entras todo.
Eso es bueno.
Las luces dentro de los casinos se van adecuando a la hora del día, más o menos, porque algunos imitan como que estás en la calle, pues el París o el Venetian, ¿sabes? Imitan como que tienes el cielo para que no te estreses tanto, no sé. Pero van imitando las diferentes luces del día. Pero aún así no sabes si estás de día o estás de noche. ¿Sí?
Una curiosidad que tengo, la gente que vivís en Las Vegas, ¿vais mucho a los casinos o ya lo tenéis como que ni los pisáis?
Bueno, depende, porque todos los grandes restaurantes y todos los grandes espectáculos están en los hoteles. Entonces tienes que pasar por el casino siempre para ir a cualquier sitio chulo, ¿no? Digamos, en Las Vegas. Y bueno, pues si te gusta el juego vas, y si no te gusta el juego no, es no tiene que ver con que vivas aquí.
Yeah.
De hecho, la gente que vive aquí, bueno, sabéis que en Estados Unidos el juego se ve de otra manera que en España. En España tenemos ahí un poco como un tema un poco feo, tabú, ¿no? Yo creo. Aquí es una forma de ocio más. Entonces, los locales, los que viven aquí, tienen sus propios casinos, ¿no? Hay casinos, que hoteles grandes como los del Strip, que están fuera del Strip, que se llenan solo de residentes de Las Vegas que van a jugar ahí. O sea que sí, el residente de Las Vegas, bueno, de Nevada en general, porque en Reno es igual, los residentes de Nevada sí juegan, claro. Mm. Bueno, de hecho tienes máquinas hasta en las gasolineras. O sea que...
Mientras repostas estás ahí metiendo las monedas.
Me apostaría lo que fuese a que la imagen de Laporta en un casinito ahí, ¿cómo que no? Tal y como está, que le sonríe la vida al dinero... Yo iría,
Hasta en el aeropuerto, ¿verdad? En el aeropuerto.
Con la palanca
para...
la traga perra, está ahí dando la palanca.
Y vienen a salir monedas por abajo. Raca, 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 raca.
Tal y como está, le toca.
Pues le toca,
sí. Si va, le toca.
En las el aeropuerto cerezas, ¿no? y en los supermercados también, ¿eh? Tú vas al supermercado y hay un huequecito ahí.
En todos sitios. Sí.
Con máquinas también, en todas partes, donde os podáis imaginar, menos en las iglesias. Yo en las iglesias no he visto de momento.
Me
parecería ya excesivo, ¿eh?
En la iglesia con el cepillo ya es bastante. El juego para otros menesteres estaría bueno. Por último, Mónica, ¿cuánto cuesta una entrada para ver el clásico del sábado?
Pues mira, es alucinante lo que está pasando con las entradas, porque salieron tan caras de salida que ahora en reventa están más baratas que de salida.
¿De verdad?
Te lo juro. Sí, yo estuve leyendo.
Se vendieron pocas, ¿no?
Es que AS había dicho que estaban vendidas desde la primera semana y no era cierto, porque tenías entradas disponibles en todo el estadio hasta hace. Bueno, ahora mismo hay disponibles en todo el estadio, pero la mayoría son de reventa. Pero aún puedes encontrar en entradas de venta directa del estadio.
Ajá.
Y ahora mismo, mira, salieron de salida, la más barata eran $320 más fees, que los fees, o sea, más comisiones, que las comisiones eran como $75, o sea, redondeando te salían por unos $400 la entrada más barata. O sea, hay dinero ahí, bueno. Y ahora mismo, la entrada más barata en reventa, en SeatGeek, que lo podéis ver en la página de SeatGeek, está en $243, o sea, como $100 y pico menos que el precio de salida.
Sí, pero no dejan de ser $243, que a día de hoy son 243 euros.
Bueno, pero es un Madrid-Barça, que ellos no tienen la oportunidad
de verlo.
Es un
clásico de pretemporada.
Ya, bueno, claro, pero es
el primero,
Unidos.
Joder, pero 243 euros.
A mí me parece una barbaridad.
Es mucha pasta. Bueno, claro, si los alquileres valen un casoplón, 1.500, es muy caro.
Claro, hombre, es una...
No, David, es una barbaridad hasta para Las Vegas, porque los espectáculos pues te cuestan $150, $200, estoy hablando de ir a ver a Celine Dion o a Elton John, ¿sabes? O sea, que...
Pues fíjate.
Y el Circo del Sol, o sea, los espectáculos del Circo del Sol te cuestan $150. Esto sí, yo creo que se han pasado, de hecho, los reventas de cabradísimos, y lo que más miedo me daría a mí sería que se vieran muchos huecos en el estadio porque la reventa no lo haya podido vender.
Claro.
Porque esa imagen es horrible.
Mónica, antes de despedirte, es que él es muy interesado en este tipo de cuestiones. Entonces, no sé si tiene alguna duda desde Sevilla. Víctor, ¿sí? Fernández. Hola, hola, Víctor.
Sí, don Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Aquí estamos hablando de fútbol. ¿Qué tal?
Pues la verdad es que me he desconectado un poco. No sé por dónde iba. ¿Qué me ha dado miedo cuando has dicho a las 12 que me habían citado a las 12 para hablar del tema Koundé? Vamos a hacernos las Américas.
Sí.
He salido pitando para arriba y he cogido dos libros. Y digo, media hora me queda. Y no sé por dónde vais.
Pues estamos por la vida de Las Vegas.
Ah, muy bonito. Muy bien. Y se vive bien en Las Vegas, ¿no?
Dice Mónica que sí, que lleva 11 años. ¿Has oído que con su marido creó la primera empresa de
tomate frito.
Fabricación de tomates fritos en Estados Unidos?
Ah, de tomates fritos.
Sí.
Pues un clásico aquí. Y allí no había tomates fritos, entonces ¿cómo hacían los guisos? O allí no hay guiso en Las Vegas.
Claro, aquí sí hay guisos, pero no usaban tomate frito.
Bueno, entonces eso así tiene que ser. Así tiene que ser el guiso, madre mía, sin tomate frito. No existe la vida sin tomate frito.
Sí, pero los guisos no llevan tomate frito.
Efectivamente.
¿Cómo que no?
Voy a aprovechar y voy a decir la marca para que los vean. Sí,
hombre, por
Unidos.
Supuesto.
¿Qué le habéis puesto? ¿Nombre español o nombre americano?
Le hemos puesto el nombre de un rey godo, Fredesvinto.
Fredesvinto.
Ah, me gusta.
Tomate Fredesvinto.
Sí. Suena bien, suena marca de tomate.
Mándanos unas cajitas. Mándanos unas cajitas. Que lo
vale, vale. Oye, Mónica, te mandamos un beso grande. Muchísimas gracias, ¿eh?
A vosotros, un beso, placer, un beso.
Adiós, adiós.
Hasta luego, hasta luego.
Pues mira, aquí estábamos entretenidos, Víctor, ya te digo, hablando de la vida de Las Vegas y
Cristiano.
Los precios, Cristiano. Cristiano. ¿Tú tienes votos, Cristo? ¿Tú tienes? Oye, por cierto, que no se me olvide.
Qué maravilla.
Que no se me olvide. Hoy somos uno más en el partidazo.
¿Quién ha sido papá o mamá?
Diego Ballester, ha nacido esta tarde noche.
¡Hombre!
El hijo de Huguito, de nuestro queridísimo Hugo Ballester y nuestra queridísima Elena.
Enhorabuena.
Ha nacido la criatura, es precioso, un niño precioso. Nos ha mandado la foto Hugo y además ha salido todo perfecto. Nos alegramos un montón y les mandamos un beso grandísimo a los tres.
Cuidado que lo así ya procrea, eso es peligrosísimo, ¿eh?
lo que yo tengo dudas es si Hugo no le estará a esta hora ya explicando el bloque bajo, bloque alto, la percutir por un lado, la superar las líneas de presión y estas cosas.
Nos faltaba un niño, ¿eh? Nos faltaba un bebé para la toma de la rotonda y ya lo tenemos.
Pues mira, por ahí puede empezar la conquista de la rotonda.
Exactamente.
Oye, Víctor, te llamamos básicamente para que nos aclararas el tema Koundé, que no iba a ir con el Sevilla a Lagos, no se ha ido de hecho, pero luego por la tarde ha dicho que sí me voy, no vaya a ser qué.
Pues mira, el tema de Koundé es una tontería, ¿no? Lo voy a explicar rápidamente, es una tontería insignificante. Lo que pasa que bueno, como el asunto este del Sevilla con el Chelsea se está alargando más de lo esperado, porque el acuerdo prácticamente es definitivo y están a la espera de cruzarse los documentos, pues el hecho de que esta mañana el club diera la lista de convocados, no, porque era normal, ¿no? Entendían en el club que un jugador que es posible que en las próximas horas abandone el Sevilla, está haciendo entrenamiento aparte por el pubis, pues que se quedara en Sevilla. Pero es que por la tarde el jugador se ha presentado en la ciudad deportiva y le ha pedido al entrenador viajar con el equipo. Y la explicación que nos dan es que, a ver, esto es un poco explicación y también casi que uno entienda al jugador, ¿no? Está aquí solo, hace 200.000 millones de grados y habrá dicho, bueno, para entrenar aquí solo me voy con el equipo, hay buen ambiente con los compañeros, lógicamente, con el entrenador y se ha ido. Simplemente se ha ido a que lo traten, porque está liado con el pubi y le ha pedido al club y al entrenador viajar con el equipo para estar entrenando, porque como no sabe si esto se va a solucionar mañana, pasado o el domingo, pues prefiere estos días estar con el equipo. No hay más historia detrás de eso. Si nos gusta la realidad, nos quedamos con la realidad. Si buscamos otra historia, bueno, pues nos podemos inventar mil historias para entretenernos, pero es que esa es la realidad. A lo mejor a algunos no le parece interesante la realidad, pero es que es así de simple y de fácil.
Nosotros somos notarios de la realidad. Y sí, si esa es la realidad, nosotros tenemos la obligación de contar lo que hay.
No es que es verdad que el Barcelona, hasta que no se presente ante Monchi o Pepe Castro, quien sea, diciendo, mira,
tanto
como claro. Estos, pues evidentemente el Sevilla negociará y cerrará con el Chelsea. Lo único que es seguro es que el Barça sí que ha hablado con el jugador, Pero claro, eso no te vale de nada si no negocias con el Sevilla. El Barcelona no va a llegar a la cifra del Chelsea, se acercaría mucho, pero claro, de momento no la ha presentado. Es verdad que la palanca no la han activado hasta hoy por la tarde, mediodía tarde. Pero igual ya es muy tarde para intentar lo de Koundé. Pero vamos, Xavi está enamorado de Koundé.
A mí lo que me dicen fuentes del Barça, que están aquí en Las Vegas, Mateo Alemany y Jordi Cruyff, y también Laporta, es que le han pedido a Koundé, el Barça le ha pedido a Koundé un poco más de paciencia, que aguante unas horas más, porque, ya lo hemos contado, cuando mañana, a partir de las próximas horas, activen esta segunda palanca, tendrán dinero líquido y entonces será cuando podrán presentar una oferta formal al Sevilla, que no ha llegado, una oferta que hasta el momento no ha llegado. Y también lo que me dicen es que con Koundé está todo hablado desde hace tiempo y que no solo Xavi ha hablado con él, también Dembélé tiene buena relación y ha estado en contacto con el central del Sevilla.
Muy bien.
Pues Víctor, mañana van con el tráiler de pasta para allá.
Sí, no sé, a mí la verdad es que esta historia del Barcelona me sorprende, ¿no? Ya veremos por dónde termina, porque es que desde el club te aseguran que el acuerdo con el Chelsea casi está cerrado, ¿eh? Que esto tenía que haberse cerrado hace ya incluso algunos días, pero que se está retrasando y se está alargando. Y
los bancacareados flecos, ¿no? Hay flecos.
Sí, sí. Hablan en el Sevilla de que, bueno, todo ha cambiado en el Chelsea, son gente nueva, el club ha cambiado por completo, que están hablando algo con Tuchel.
Pero, Víctor, ¿el jugador le ha dicho al Sevilla, me voy al Chelsea?
El jugador lo tiene todo aclarado con el Chelsea. Pero desde el año pasado.
Pero le ha dicho al Sevilla en plan, cerrar ya lo del traspaso, que yo lo tengo hecho y me voy.
Sí, sí, pero no, pero si el que lo tiene cerrado casi es el Sevilla, si es que...
Claro, bueno, tú fíjate... tiene que aceptar el jugador.
No, sí, pero claro. Pero vamos a ver, Elena, ¿tú crees que el Sevilla va a negociar con el Chelsea sin el permiso del jugador? Si lo primero que se hace es llegar a un acuerdo con el jugador. Nadie negocia con ningún club.
Ya lo sé, pero si estuviera tan claro ya se habría cerrado. Eso es porque Koundé también está hablando con el Barça y seguramente quiere apurar unas horas más para ver qué pasa,
pero,
¿no?
Pero, Elena, eso lo dices tú. La información que yo tengo...
Bueno, yo es la información que te traslado de fuentes del Club Azulgrana. No lo digo
claro,
yo.
Allá paz. Es que el tema este de me voy al lago.
Estoy paseándome,
¿no?,
aquí mientras hablo con vosotros por el hotel del Barça a ver si cazo a alguien. De momento solo veo a gente jugando a las máquinas.
¿Está la puerta?
Sigue, Víctor, perdona.
No, nada.
Lo estoy buscando. Lo estoy buscando, pero no.
Con
no,
el bañador, nada. ¿No? El bañador rojo. El bañador rojo, otro día, sí, aquí. Sí, sí,
sí. Era bonito, Víctor.
Siempre dando información importante, ¿eh, Víctor? Sí. Claro, sí, ahí sí, estamos. Sí, sí, sí. Notarios de la actualidad.
No sé, bueno, yo esto del asunto, la opinión, don Joseba, tú como jefe de deporte en el día de hoy, me vas a permitir que me la guardes para cuando todo termine.
Suéltala.
Pero mañana la das.
Pero la sensación y lo que me transmite a mí es que todo está cerrado y que está... Eso sí, se está alargando demasiado, ¿eh? En el club ya hoy me decían... que no les gusta que se alargue demasiado, entre otras cosas, porque el Barcelona no va a llegar a la cantidad que el Chelsea ofrece. No va a llegar el Barcelona.
Se acerca mucho,
No, tiene que estar desesperado, porque él ya los dará por perdidos. Es una baja tremenda la después de Diego Carlos Koundé, pero que lo vendan cuanto antes para tener dinero y fichar un sustituto.
Al otro, claro.
Claro, van a acabar fichando cuando empiece
la liga. Ya protestó, bueno, protestar, ya dijo. Está muy bien que se vayan dos de los mejores jugadores que tenía, pero
no,
a ponerse las pilas, ¿eh?
No tiene nada que ver, pero en el tema de Rafinha pasó lo mismo. O sea, Rafinha lo tenía hecho con el Chelsea. La oferta del Chelsea era mejor. Todos dimos por hecho que el Barcelona no iba a llegar a 60 millones, no había ni una sola posibilidad. Y de un día para otro se activó la famosa palanca, la primera, y Rafinha se viajó a Barcelona y se presentó. Que no quiero decir que tenga ningún tipo de parecido la operación Rafinha con la de Koundé, pero que el Barcelona y Xavi están emperrados con Koundé, sí. Y que si mañana Laporta tiene el fajo y el taco de billetes encima de la mesita noche de su hotel,
se baja al casino y zasca.
Jet privado se planta en Sevilla y va por Koundé. ¿Tal y como está?
Víctor, mañana hablamos. Gracias, un abrazo.
Muy bien, hasta luego.
Hasta
mañana
luego.
¿Me llamas otra vez?
Sí.
poquito antes, ¿no? Mañana.
Mañana desde las 12 menos cuarto estás ahí al pie del cañón.
Ah, pero mañana y Oasis, ¿no?
Mañana haremos un sucedáneo de Oasis.
Sí,
sí.
Un poquito
sí, alguno anda por ahí ya que ha vuelto de vacaciones.
Ah, tal, vale, vale, tal, vale. Que... pues avísalo que está la gente como loca, ¿eh?
No, pero vamos a hacer una versión...
un amago, ¿no? Un amago. Vamos a asomarnos por el burladero, pegar un tiro para atrás. Para que el periodismo capitalino no se relaje.
Eso, eso. Un metisaca, tic-tac, y ahí ya está. Por cierto, tú, es que con las fotos que te veo siempre te veo una piel muy tersa. ¿Tú tienes Botox, Víctor?
¿Sí?
¿Botox? ¿Cómo Botox?
Botox. Esas inyecciones que te estiran la piel.
Sí, que te dejan la piel estirada si como, me, la, si como la piel de un tambor. Sí,
no han escuchado el programa ellos.
Ya lo último,
no, si
ya
estaba
lo
leyendo los libros.
No han escuchado el programa nadie.
No, yo no escucho el programa. No, yo no me pongo voto, ya lo sería lo
pues
último.
Pues tienes buena piel, ¿eh?
Sí.
Exactamente, sí, tengo buena piel.
Buena genética, sí, señor.
Buena genética.
Sí, ¿tú crees, Víctor, que el Botox rellena o que también hincha?
No, estáis de broma conmigo, ¿no? Me habéis puesto una cámara. A ver dónde está la cámara. Un abrazo, Hernández, bien. Un Hernández que una cámara.
Sí, una webcam.
Exactamente.
Hasta mañana, Víctor, gracias.
Hasta luego, seguí animando el mismo. Hasta luego.
Voy a despedir a Arantxa y a Elena para que vayan a hacer sus quehaceres allí en las Américas. Arantxa, ¿algo más desde Los Ángeles?
Nada más, que no hemos hablado de lo deportivo, lo dejamos para mañana.
Mañana hablamos.
Ancelotti.
Sí, mañana.
Vale, sí. Bueno, más nada para que luego tengas ahí tema para debatir con los expertos y
claro,
con los
eso,
comentaristas.
Por eso.
Pues nada, que el Real Madrid...
¿Va a Benzema o no?
Asensio y Ceballos siguen.
Si estuviera Miguelito le diría que adelantara el once inicial, pero si estando tú, Arantxa, no te lo voy a decir. Que eso creaba Miguelito.
No, pero aparte todavía no lo sé, ni ese, a lo mejor mañana o a lo mejor pasado mañana, no sé, pero eran por curiosidades que te dan juego para comentar con los comentaristas, y valga la redundancia. Que nada, que os voy a dejar, que yo me voy a ver, bueno, no me voy a ver la segunda sesión, porque la segunda sesión es cerrada para los medios, pero es sí, como llegan los jugadores, que siempre es divertido verles llegar y cómo los aficionados enloquecen.
Dile a Tchouaméni que se corte un poco, ¿eh?
Uy, hoy ¿sabes? Hoy ha tenido un gesto así, Hazard. No le he hablado yo, le he hablado pero un compañero, bueno, pero ya que estaba yo ahí al lado, y sí, muy majete, ahora te voy a mandar el vídeo, y estoy encantada con un tema que en Ucla hay un robot que es repartidor. O sea, que tú le pides una Coca-Cola y te la trae. Pero el robot viene solo, le van abriendo, o sea, cuando va con la gente se para un poco, pero va esquivando personas, es maravilloso. Ahora te voy a pasar un vídeo para que lo
y
veas.
Y hace lo que le pides.
Alucinada. Sí, ahora también te lo voy a pasar a ti el vídeo. Estoy, vamos, me tiene loca. No veo más que robots circulando por Ucla y te dice, ¿tienes hambre? Pues pídelo aquí y te lo llevan. Y va de un lado para otro y luego la gente se va metiendo en medio y te retrasan un poquito el pedido, como he hecho yo cuando estaba haciendo un vídeo para subirlo a las redes. Pero me tiene loca y estaba intentando hablar con alguien, que o sea, a ver si podía entrevistar al robot, pero nada, no hay manera, a ver si lo consigo.
Vale. Pues mañana lo intentamos. Arantxa, un beso, gracias.
Entrevistarlo en el partidazo un día al robot.
Sí. Elena, desde Las Vegas, ¿algo más?
Cada uno con sus cosas, ¿eh? Yo lo que voy a hacer es a buscar más pancartas de La Porta por Las Vegas, porque me han dicho que hay varias, aparte de la que ya te he contado, de su vídeo e imagen, con el lema de lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas, que por cierto, es algo que me dijo Arantxa, con la que me voy a encontrar este sábado aquí. O sea, que no sé, Arantxa, si sigues aquí.
¿Quedaré eso o no para cenar?
Hombre, estamos en el mismo hotel, vamos a quedar para cenar. Y me decía Arantxa que tenía ganas de salir de fiesta.
Pues sí.
Está Arantxa.
O sea, que
está suelta entre Tchouaméni, Hazard, ahora que de fiesta. Arantxa.
Vamos.
Sigo aquí, ¿eh? Sigo aquí.
Arantxa.
Oye, Arantxa, que nos ha contado Elena que quiere salir de fiesta.
Te voy a dar una noticia. Ya he preguntado a los mejores clubes para salir de fiesta de
¿clubes?
De las
clubes
Vegas,
de qué tipo
llegar.
Discotecas
bueno,
diráis
clubs, ¿no? Bueno, sí,
pues más exclusivo.
Y ya que estamos aquí desvelando cosas que se quedan en Las Vegas, yo
sí,
invitada
sí,
a una fiesta.
Él era la primera y
él
se
era
suelta
la primera,
todo.
Ha soltado todo de primera.
estaba invitada a una fiesta de madridistas que mañana va a haber en Las Vegas. Por la noche le mandé a Elena las fotos en un lugar espectacular. O sea, ahora también te las voy a mandar. Yo sé, aparte, mira, yo no puedo ir porque estoy en Los Ángeles.
Me ha apuntado a mí, Arantxa, y dice, ve tú.
Y le ha apuntado a Elena. Le he dicho, claro, le he dicho, no te preocupes que no te van a hablar nada del Barcelona. Tú vas allí en representación de la cadena COPE y deja el pabellón alto, por favor. Así que mañana puedo estar rodeada de madridistas.
No, lo que pasa es que tengo antes una fiesta... No, tengo una fiesta antes en una peña blaugrana con La Porta y directivos, así que no sé si voy a llegar después a la siguiente.
O sea,
pero la,
os mandamos a que cubráis la actualidad de los equipos y tenéis unos araos montados.
Vamos. No, hombre, si va al, no, hombre, no, porque si va al presente,
tengo que ir, si va a la puerta claro. A la fiesta. Y Mónica, que ha prometido en tratarnos bien a Elena y a mí.
Joder. Un beso para así las que dos, no. Que lo paséis bien. No quiero saber nada más de vosotras.
Arantxa, adiós. Ahora te mando un WhatsApp con el club.
Ya. A ver, los mensajes.
Me parece una temeridad que se puedan vender activos del club de los próximos 25 o 50 años. No se puede jugar con el futuro de un equipo así. Lo de los mensajes y pancartas de Laporta es como lo de todos los fichajes que pretendía hacer. Mucho humo, pero poca realidad. Es increíble que el Real Madrid no vaya a hacer fichajes. Tenía 200 millones reservados para Mbappé, se ha gastado solo 80 y se necesita un delantero como sea. Y nos ha llegado un mensaje de Edu que nos saluda desde Aragón. Tras dos noches con el incendio cerca de nuestra casa y desalojados, vosotros habéis sido una gran compañía. Hoy os escuchamos desde casa. Gracias por la compañía que nos hacéis.
Qué alegría de mensaje, ¿eh? Que bien y que la situación se vaya solucionando, ¿eh? Al menos en algunos casos. Pues nada, todo el cariño y todos los abrazos posibles para toda esta gente.
Y otro oyente ha querido opinar sobre las famosas palancas.
Buenas noches, partidazo. Si yo fuese culé, estaría bastante preocupado. Laporta en Las Vegas ya acaba de recibir 300 millones. Con la pasada de palancas que hay por allí. Madre mía, qué peligro.
Mare Megua, ¿qué es? Madre mía.
Valencia, sí.
¿Valencia?
Sí, eso es Valencia, no es catalán.
Ah, vale. Mare Megua.
Sí.
¿Y en catalán?
Marameva.
Marameva. Marameva y Marameua, ¿ves? Siempre aprendemos cosas en
sí,
el partido.
Sí, siempre. Aquí venimos a aprender.
Sí, para eso nos pagan, para aprender. David, que te vaya bien, muchas gracias.
Hasta luego.
Robert, gracias, un abrazo.
Un abrazo grande.
Guille, sigue disfrutando de las vacaciones en Italia, que te queda poco ya. Un abrazo.
Muy bien, un
gracias.
Abrazo, adiós.
La 1:15, 12:15 en Canarias. Nos vamos a ir al Tour, a la Fórmula 1 y la contraportada.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga. Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
¿Vamos de camping?
Claro.
¿Y a surfear?
¿Y a montar en bici?
¿Y en canoa?
También.
Espera, ¿y el perro?
Pues se viene.
¡Sí!
La vida está llena de oportunidades y el nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz con su amplio espacio, conectividad y flexibilidad llega para que diga sí a todo. Nuevo Clase T, la vida se hace grande.
Estoy tremendo, soy un portento. Nefertiti en camisón, la melena de Sansón, canela en rama, un figurín. Soy muy cuco, un halcón, yo ya tengo mi cupón.
¿Ya tienes el extra de verano de la 11? El subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Sabías que en verano disfrutamos de hasta 15 horas de luz?
Eso es Harvest Fresh.
¿Harvest Fresh?
Sí, la nueva tecnología de los frigoríficos Beko que imita la luz solar durante 24 horas para conservar vitaminas y nutrientes por más tiempo y con la mayor eficiencia energética.
Como el frigorífico combi Beko Neofrost Dual Cooling por 679 euros.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Estrena tus vacaciones con tu nuevo coche en Ocasión Plus. Más de 5.000 coches disponibles con descuentos de hasta 6.000 euros y solo hasta fin de mes. Las mejores oportunidades vuelan. Ocasión Plus, 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Este año tenemos más ganas de verano que nunca. Más ganas de compartir nuevos planes con la familia, de leer, de comer, de reír, de bailar. Oye, y de coger fuerzas para hacer más. y mejor radio a la vuelta.
Este verano, Pilar Cisneros vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Antes de la contraportada, como ya hemos anunciado, el Tour de Francia y el mundo de la Fórmula 1, que este fin de semana tenemos el Gran Premio de Francia en el circuito Paul Ricard. Aquí está Alberto Arauz. Hola, Arauz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
Está en algún punto de la geografía francesa Quique Iglesias. Hola, Quique.
En Tarbes, los Pirineos, buenas noches.
Muy bien, a la fresca, ¿no? Y en Pirineos no hará mucho calor.
No, se está bien ya.
Vale.
Pasado la ola.
Y también está Eri Frade. Hola, Eri, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba.
Que me ha dicho que en Pontevedra, Madrid y Barcelona ya hay una iniciativa de robots que no hace falta ir a Estados Unidos a verlos, ¿no? No,
y en Alicante también, y de tecnología española.
Anda, mira por dónde, sí, sí. Producto patrio. Bueno, si no os parece mal, yo me callo y habláis vosotros, porque luego cuando uno dice lo que sabe y se cumple, le ponéis a parir en las retransmisiones, o sea que casi prefiero que habléis vosotros, os doy 5 minutos y ya cuando terminéis me avisáis y ya vuelvo.
No, porque, yo cuento
si,
muy
si,
rápido.
Si os sabe mal, lo siento.
Bueno, luego nos dices que de qué cae el gordo de Navidad este año para ir comprando décimos.
No, yo es que de lotería no sé, pero de ciclismo de un rato. Bueno.
Nada, por nombres propios, Wout van Aert sigue estando como una cabra, sigue siendo un bestia, intentó estar en la fuga desde el kilómetro cero y estuvo hasta 4 meta, 5 meta en disposición de ganar la etapa y se quedó seto, como dice Pasamontes, pero acabó tercero después de recuperarse. Un auténtico bestia. Luego, la imagen, sin duda, de la deportividad. Primero es Jonas Vingegaard el que pega en una curva con el pie en el descenso y casi se cae y pega una salvada que no veas. Y luego el que sí se cae está Tadej Pogačar.
Si se cae, igual no se levanta, ¿eh?
No, yo estoy seguro que no. Estoy seguro que no porque iba de frente y contra un talud.
¡Buf!
O sea que se hubiera liado la Mundial. Y luego sí que se cae Pogačar sin que sea gran velocidad, pero sí que se hace un raspón que le puede molestar ya el resto de la etapa. Y luego la imagen de Vingegaard esperando a Pogačar, que a muchos está recordando la de Kopi dándole un bidón a Bartali en una ascensión.
Bueno, a mí me parece que eso se ha exagerado un poquito.
A mí también.
Es más habitual de lo que parece en el mundo del ciclismo, este tipo de imágenes.
Pero y bueno. El remache de Jonas Vingegaard, que hace que ya sea casi casi insalvable, salvo que concurra alguna circunstancia excepcional, el Tour para Pogačar, Vingegaard, Pogačar y Geraint Thomas, que de aguantategui ahí en tierra de nadie entre los extraterrestres y los primeros humanos, pues va a ser tercero en este Tour.
Yo creo, Joseba, que Vingegaard ha dado una de las grandes sorpresas de los últimos años en el ciclismo. Yo creo que cuando empezó este Tour de Francia, Pogačar parecía absolutamente intratable. Le vimos las exhibiciones de los primeros días en la Planche de Belleville, el día de la Adoquín, y yo creo que lo que ha hecho este chico tiene muchísimo, muchísimo mérito. Pero yo, por encima de Vingegaard, yo creo que el hombre de este Tour de Francia es Wout van Aert, porque las exhibiciones que ha ido regalando desde el primer día hasta el último, yo creo que no se ven en el mundo del ciclismo. Que un tío gane un Tour de Francia se va a ver mucho, pero que un tío sea capaz de hacer todo lo que ha hecho, y te digo más, yo creo que el sábado es el gran favorito a llevarse la crono, y el domingo puede ganar perfectamente en París, o sea que yo creo que puede rematar un Tour de Francia impresionante.
Wout van Aert es, Quique, no sé cómo lo ves tú, para mí me parece un loco maravilloso, ha dado un espectáculo descomunal en este Tour de Francia, pero es un feriante que no veas, porque hoy cuando ya le ha dejado pasar a Vingegaard, cuando faltaban unos 4 kilómetros para llegar a la cima de Hautacam, casi ha tenido que ir una ambulancia a recogerle y resulta que luego ha llegado a menos de 2 minutos. Sí.
Tercero en la etapa, creo que ha sido,
o sea que estaba muerto, pero ha resucitado, ¿eh?
Y ha entrado levantando el puño, sí. Es como un poco como Sagan, pero con más fuerza para arriba. Y a mí me toca, para que escuches otra vez a Enric Mas, yo creo que vale la pena que escuches este corte y luego te cuento la historia.
Desde la caída de Ufiné tengo un miedo interno que me cuesta superar y bueno, lo he arrastrado durante todo el Tour. Y nada, vamos a esperar que para la vuelta se solucione todo este tema.
Trabaja desde hace meses con dos profesionales, un psicólogo deportivo, especialista en el deporte, y un especialista también técnico de descenso, que ha trabajado con Thibaut Pinot, por cierto, que ahora baja bien y antes bajaba muy mal, que se llama Óscar Saiz, español. Y bueno, ahí está, ¿no? Lo había disimulado un poco durante este tour, pero hoy le ha pasado en el Obisk, y eso me cuentan desde el equipo, gente que le trata cada día, que le provoca un bloqueo en las piernas que luego no va para arriba, que es lo que le ha pasado subiendo el siguiente puerto, ¿no? Hay preocupación porque esto no para, porque se ha caído tres veces este año, Tirreno, Vuelta al País Vasco y Dauphiné, y queda menos de un mes para la Vuelta a España. Y hay que solucionar esto.
Era evidente que algo le pasaba porque en el Obisk que iba en cabeza de carrera, corona dentro del grupo de cabeza de carrera y se deja un minuto y medio en un descenso. Es que nosotros lo decíamos en nuestro chat, porque no estábamos en antena todavía, algo le tiene que pasar. Y sabíamos que caído no se había caído. Entonces, pues él lo ha dicho ya.
La sensación es horrible, ¿eh? La sensación esa de agarrotamiento cuando tú quieres ir más rápido y la cabeza no te lo permite, es horrorosa, porque además es que te entran todos los miedos, te entran todos los temores y cada curva que coges es un martirio, sí, ¿eh? Para los ciclistas. ¿Eh?
Porque luego le quedaban dos puertos por delante y ha perdido 7 minutos. Podía haber perdido 25, es decir, las piernas le funcionan. ¿Eh?
Sí, pero excepto en esos casos, uh-huh. En esos casos que se agarrota la musculatura, no te permite ir rápido.
Sí, el testimonio es tremendo. ¿Eh? Joseba, para mí tiene mucho mérito que sea capaz de reconocerlo. Yo creo que estaba bastante emocionado porque le hemos escuchado que tose un par de veces por producto de la emoción y también del cansancio, y bueno, ahora lo que tiene que intentar hacer, como ha dicho Quique, es recuperarse, porque la Vuelta a España está a un mes vista y el Movistar le necesita más que nunca. De verdad que llevamos diciendo toda la temporada que el peligro del descenso era un poquito lejano, pero yo creo que se va haciendo un poco más real, está un poquito más cerquita y necesita un buen puesto de su jefe de filas en la Vuelta a España, y luego que vayan sumando los Valverde, Aramburu, Iván García Cortina y compañía. Necesitan puntos porque el Movistar se puede meter en un lío muy serio.
Insisto en lo de ayer, ajuste general de expectativas, de más consigo mismo, del equipo hacia más, de más hacia el equipo, de la afición hacia Movistar y de la afición hacia más. O sea, es una espiral de ajuste
de prensa,
de expectativas,
querido, para la prensa.
Sí, bueno, bien, para que nadie se haga daño, o sea, para que nadie se haga daño y no echemos abajo una carrera deportiva que a lo mejor no es la mejor de la historia, pero que sí que puede ser una buena carrera deportiva, y que nos sirva esto como acicate y como aprendizaje para no cargarnos a ninguno de los grandísimos proyectos de ciclistas que vienen por detrás exigiéndoles cosas que no les competan. Y ya estoy viendo, a poco que camine Carlos Rodríguez en la Vuelta a España, que nos podemos equivocar ahí también. Y a ver si no nos equivocamos y dejamos que la naturaleza siga su curso.
Es que desgraciadamente el mundo del ciclismo en este país necesita alicientes. Y entonces a la mínima que aparezca, pues nos vamos a enganchar a ello, claro.
Sí, pero mira,
ilimitadamente.
Yo hace poco le leía a Tony Nadal, que yo creo que ha formado y ha criado al mejor deportista de este país. Él es contrario a espantar la presión de estos deportistas. Él dice que el que va a ser un campeón tiene que estar preparado para aguantar la presión y para que los focos le alumbren desde joven. Es verdad que Tony Nadal no tiene la verdad absoluta, pero un tío que ha formado al mejor deportista de la historia de este país, yo creo que también es interesante su reflexión. ¿Eh? Él dice que no hay que apartar los focos de los tíos que van para figuras.
¿Mañana qué tenemos, Quique?
Nos vamos a Cahors, 188 kilómetros. Bueno, pues si se quieren fugar bien.
A pescar mañana, ¿no? A pescar la caña y a ver qué
Sí, a pescar. Y esto, la crono del sábado, coche para París, para el final del tour en los Campos Elíseos el domingo. Por
muy bien. Queridos, mañana hablamos. Gracias a los tres. Un abrazo grande. Seguimos en Francia, ¿eh? Seguimos en Francia porque en el circuito Paul Ricard se va a disputar el próximo domingo a las 3 de la tarde el Gran Premio de Francia de Fórmula 1. Ya está allí Carmichael. Hola, Carmichael, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba. Aquí hace calor, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí. Hemos tenido 35 de máxima, 34 mañana, 33 y 33. Es decir, que bastante calor y bastante temperatura de asfalto en pista, que yo creo va a ser importante. Y va a ser importante para la fiabilidad de Ferrari. Te aviso ya, no lo quieren reconocer, pero va a salir del fondo de parrilla Carlos Sainz.
O sea, hay cambio, ¿no?, al final, entonces.
Sí, va a haber cambio. Lo que pasa es que, claro, no saben cuántas partes exactamente, pero, bueno, básicamente, Carlos Sainz tiene dos motores que están en razonables condiciones, pero los dos tienen, el del otro día está completamente perdido, obviamente. Solo se ha salvado el chasis del coche porque se quemó a lo bestia. Y al final, bueno, pues lo lógico, tienes que penalizar aquí o en Hungría, lo lógico es penalizar en el Paul Ricard, que se puede adelantar más fácil. En fin, bueno, he visto un Carlos que está intentando recuperarse del disgusto que se llevó el otro día con ese abandono cuando iba a terminar en la carrera de segunda posición, un doblete perdido de Ferrari. Esto es lo que he podido hablar con él.
Es duro mentalmente y es duro de aceptar. Lo bueno es que han pasado muchas cosas en esta primera mitad de temporada, que lo cual quiere decir que en la segunda mitad van a pasar las mismas o más. Así que hay que tener paciencia, hay que seguir mejorando, sobre todo seguir mejorando con el coche. Estoy ya cada vez más cerca y en cuanto mejore del todo y me ponga de lleno en la pelea otra vez por ganar, yo creo que se puede.
¿Qué os dicen dentro de Ferrari? ¿Seguís teniendo libertad para luchar el uno contra el otro o ya Leclerc es el número uno por la diferencia de puntos en el Mundial?
No, a mí no me ha llegado nada de eso. Por lo tanto, yo voy a cada fin de semana sabiendo que puedo luchar con Charles libremente. Obviamente, un compañero de equipo hay que respetarle más. Y llego a este fin de semana con la misma mentalidad. En el momento que llegue esa situación, se comunicará también, espero.
Pero hay un dato claro. El otro día en carrera eras más veloz, viendo cómo iba.
Partes de la carrera sí, partes no. El primer stint del fue más rápido. Yo creo que el segundo fui yo un poquito más rápido. Y otra vez con la dura, creo que yo iba cogiéndole un poco. Lo bueno es que antes en la temporada eso no pasaba y ahora ya está pasando y he mejorado y ahora hay que seguir haciendo pasos porque todavía creo que tengo margen y en cuanto descubra un par de cosas más que me quedan por descubrir del coche, yo creo que se puede tener una segunda mitad de temporada muy fuerte.
Bueno, pues no está mal, no está mal la perspectiva. A ver si mejoras después del precedente que tenemos.
Desde luego, no, es un poco el enfoque de deportista. Vamos hacia adelante, vamos a arreglar la situación y si siguen pasando averías entre los rivales, yo puedo estar en la pomada final. Y lo más importante, nadie le ha dicho en Ferrari, a pesar de la campaña absolutamente agresiva para que Carlos se convierta en la nada, que hay en algunos medios italianos, nadie le ha dicho en Ferrari, eso es lo que ha dicho Carlos, que tenga que someterse a su compañero de equipo. Te voy a dar dos noticias.
A ver.
Evoluciones de Alpine.
Sí.
Buena evolución en Francia, sobre todo afectando al suelo. Y he visto a Fernando Alonso muy contento con las evoluciones del coche. Ya sabes que Alonso, que se marcó, estuvo quinto en Silverstone y no le apretaron bien una rueda en la última carrera, si no hubiera terminado sexto saliendo el 20, ya sabes que Alonso estaba bastante satisfecho de lo que mejora el Alpine. Ahora mismo es un coche que es el primero detrás de Ferrari, Red Bull y Mercedes en prestaciones, pero no cómo están funcionando la pista. Pero, ¿qué pasa? Que sí que tiene una buena evolución en Francia y apunta otra para Spa, a la vuelta del parón de veraniego, y otra para Monza. Y el propio Fernando se le escapa ya hablar, aunque sea off the record, de, bueno, estamos mejorando tanto el coche este año, a ver si va a perjudicar el del que viene. No está firmado todavía, pero va en buen camino la renovación de Alonso con Alpine. Y luego está el caso Palou, que yo supongo que te sorprendería mucho.
Sí, 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 que ha fichado por McLaren, sí.
Ha fichado por McLaren Racing. Bueno, todavía no está fichado porque hay un lío de contratos con el equipo Chip Ganassi. La idea que tiene McLaren es que Palou se suba al coche al Fórmula 1 del año pasado, que haga un test como ha hecho Colton Herta. ¿Y qué pasa? Que Palou, si le hace bien el test, podría intervenir en algún libre. Hay dos libres este año para jóvenes pilotos de Fórmula 1 con un McLaren. Pudiera ser este año o el que viene. La idea de McLaren es que compita con ellos el año que viene en el campeonato Indy. Pero todo esto, es decir, competir el año que viene en el Indy, el test del coche del año pasado y esos libres donde veríamos a Alex Palou, depende de que los abogados resuelvan ese contrato que está reclamando su equipo del campeonato IndyCar. Por eso Alex Palou, porque hemos intentado entrevistarle en el partidazo, no puede decir nada hasta que no se resuelva su situación. Pero bueno, esa es la información que te digo dentro de McLaren, donde ven a Palou como un piloto con posibilidades, pero que lo ven más a futuro quizás de lo que se ha podido vender.
Y por último, Carmichael, el Teto Meri. Fue tercero el pasado fin de semana, el pasado domingo. Vaya carrerón se marcó el tío. Qué bestia.
Un espectáculo.
Disputa otra vez este fin de semana la GP2, ¿no?
Sí, le veremos en Fórmula 2, efectivamente, la primera carrera a las 6 de la tarde del sábado y la segunda a las 9 y media, tienes que madrugar un poco más.
Bueno, no hay problema.
Pero bueno, tú madrugas. El caso es que fue un auténtico espectáculo, se fijaron en ellos, recibió muchísimas felicitaciones todo el automovilismo español en pleno, pero pilotos de otros equipos de Fórmula 2 también y pilotos de Fórmula 1, bueno, el propio Fernando Alonso fue a felicitarle. Fue un carrerón extraordinario, que se basó sobre todo en que puso ruedas de seco cuando la pista estaba muy delicada y adelantó en la primera parte de carrera a todo el mundo, pero luego tenía ritmo en seco. ¿Qué pasa? La noticia es que todavía le pueden dar ganador de la prueba. Ha impugnado ante la FIA, hubo ya una reclamación, y ahora ha impugnado ante la FIA hoy mismo el equipo Campos. Es decir, que ¿por qué? Porque no han encontrado la prueba. Para que te quiten 5 segundos, te penalicen con 5 segundos, tienen que encontrar que has pisado 4 veces fuera de la pista. Sí. Pues no hay prueba videográfica de la cuarta vez. Hay una que la vimos todos, que es a final de recta, la que perdió tiempo, que se salió a por uvas un poco, tal, yendo agresivo, y hay otras dos más. Y la cuarta no la encuentran. Entonces, Campos ha dicho, oye, si no tenéis prueba de la sanción, no se puede sancionar. No sé si triunfará. De momento ya tiene la gozada del podio saliendo vigésimo primero, acabar tercero, pero todavía podría ganar. Y a ver qué hace este fin de semana un Teto Meri que está pletórico. Y te voy a poner otra cosa también de que está pletórico. Ayer, 36 grados, se subió el Mont Ventoux.
En coche. Claro.
Bici.
Ya está. Sí. No, sí, de lo suyo ya sabemos que no está muy bien. Carmichael, mañana hablamos. Un abrazo, gracias.
Abrazo, hasta
luego. Ya está aquí Basteiro, que llega la contraportada. Basteiro.
P365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy jueves con The Americans y el mundo del motor. Descarga la aplicación de P365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de P365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de P365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
La contraportada del partidazo de COPE.
Con Carlos Ganga.
¿Qué tal? Muy buenas. Contraportada para cerrar el partidazo de COPE a la 1:30. Mañana haremos el resumen de la semana y a partir del lunes ya estará con vosotros Luis Basteiro. Esta noche he invitado a alguien que dice que entre los más jóvenes de la radio, entre Arauz, Avilés, Basteiro, yo y alguno más, no hacemos ni siquiera un periodista. Pero es un compañero que nos da la vida y a vosotros también. Ángel García, Angelito, muy buenas.
Muy buenas, no empieces entrando en falta, hombre, que sabes que eso es una broma de uso interno y solo para activaros y para motivaros a que sigáis mejorando. No solo hacéis un periodista, sino que cada uno de vosotros sois un gran periodista. Yo no comparto relación con nadie que no sea buen periodista.
O sea, que vas a estar pelota, ¿no?, esta noche.
No, ni mucho menos, vale. Te voy a dar hasta en el cielo la boca. Vale, de hecho, yo creo que los oyentes lo primero que querían saber es que recientemente te cayó un 6-2 en una pista de tenis.
De primeras.
Tú que te las das de que sabes jugar, de que vas a clases. Por aquí un tío que simplemente lo ve desde la cabina de la cadena COPE y que no ha cogido una raqueta en su vida, te metió un 6-2.
¿Tú dirías que si hiciéramos un torneo aquí con todo el mundo de COPE, tú ahora mismo serías el cabeza de serie número uno?
Bueno, dicen los que pierden contra mí que si no llevo la iniciativa, que si juego a la defensiva, que si soy un pasabolas, pero acaban palmando. Entonces, bueno, creo sinceramente que ahora mismo me he ganado ese honor.
Pero para
o sea, ser el cabeza de serie número uno. Soy, para que tú me entiendas, soy Djokovic en Australia, sí. Nadal en París, Djokovic o Federer en Londres. Y Pete Sampras en Nueva York.
Vale.
Eso es lo que
y para que la gente lo sepa y sepa la verdad, Angelito, que se pasa todo el año proclamando a todos los vientos las virtudes de Nadal y la educación de Nadal y los modales de Nadal. Él en la pista es todo lo contrario, él es Kyrgios.
No es verdad, me animo mucho a mí mismo, pero con el rival no me meto en ningún momento. Me voy animando mucho a mí mismo y criticándome mucho a mí.
No. Mira, como has entrado en falta, te la voy a devolver a lo grande. Escucha el mensaje que te ha dejado aquí un compañero.
Bueno, tengo una gran decepción porque sinceramente muy mal tienen que ir de protagonistas para dedicarle un espacio 30 minutos a este señor. Un señor que vive de Nadal, que ahora quiere vivir de Alcaraz, no sabemos de qué trabaja, porque sabemos que edita una guía cada 4 años y que nos engaña a todos los demás con datos que no sabemos ni si son ciertos acerca de los Olímpicos. Repito, estoy muy decepcionado con este programa por dedicarle a este señor que yo le conocí, le recogí en la calle cuando pasaba hambre y le di trabajo. Pero bueno, allá vosotros, no quiero ni dar su nombre. Cuidaros mucho.
No ha dicho ni una mentira, cosa que es bastante poco habitual en Manuel Lama Jiménez. Ni una mentira ha dicho en todo lo que ha dicho.
Te recogió de la calle, ¿no?
Eras un bueno, casi. Yo llegué a la redacción y lo primero que hizo Manuel Lama, mira, hasta te voy a contar una que te va a gustar.
A ver.
Te prometo, llego a la redacción. Yo era un pobre hombre, nunca mejor dicho, que trabajaba en una empresa, da igual, de análisis y inspección de barcos petrolíferos, y llegaba a las 5 de la tarde a toda carrera a la redacción de la cadena SER entonces, como becario, ya había pasado por Radio Marca, por Europa Press, y lo que siempre hacía es llegaba, claro, tan cansado a la carrera, desde el metro, desde tal, desde la otra punta de Madrid, que me compraba una Coca-Cola. Entonces yo el día que conozco a Manolo Lama, literalmente es, me acabo de comprar mi Coca-Cola, le he dado un trago, pero de estos que como lleva mucho gas, dices, voy a dar este suave y me lo guardo para el siguiente y tal, lo que es el saborearla de verdad. Y llega Manolo Lama, hombre, ¿qué pasa? ¿Cómo estás, chico? Una Coca-Cola, niño, déjame darle un trago. Se llevó la Coca-Cola y nunca más volvió la Coca-Cola. O sea, lo primero que conocí a Manolo Lama fue robándome la única Coca-Cola del día, porque no me daba para comprarme dos, por lo menos dos diarias. Y lo primero que hizo Manolo Lama fue robarme una Coca-Cola, literal.
Y ahora mira, os metéis 20 días en cada 4 años en un habitáculo, en un IBC, a convivir.
Tiene bastante más mérito, que es el que le soporta cara a cara, que yo por lo menos me voy a las distintas sedes y demás, Charlie Saez. Tu amigo Charlie Saez, que sí que le soporta 18 de las 24 horas mirándole a la carita y aguantándole todo. Pero sí, yo siempre digo lo mismo y de verdad, que no se enfaden ni las universidades españolas ni todos estos másteres de periodismo que cada vez hay más. Yo creo que 16 días al lado de Manolo Lama en los Juegos Olímpicos enseñan más que cualquier carrera y cualquier máster de periodismo. Y lo digo literal, todo. La forma de organizar, de saber llevar al equipo, de gestionar cosas que yo no haría ni mucho menos como él hace y que es capaz de hacer, de que todo el mundo esté contento, que todo el mundo no le importe tener que madrugar y levantarse a las 4 de la mañana, de ir a engañar a los italianos y decirles, como se han eliminado en balonmano, tú me das la zona mixta balonmano, yo te regalo la natación, que ya no me queda nadie, que no sé qué. Es capaz de hacer todo eso y además 15 horas de antena, que lo mismo te entrevista, que te presenta un programa de una hora, que te organiza un tiempo de juego de 8 horas o que te entra en el partidazo y te distribuye a todo el mundo. Entonces, bueno, creo sinceramente que lo que hace Manolo Lama en los Juegos Olímpicos, pero está a años luz del Manolo Lama famoso, del Manolo Lama narrador, del Manolo Lama, se puede decir hasta ahora la noche, encabronador. Sí. O sea, no hay nada, nada como el Manolo Lama olímpico, nada.
¿Alguna gorda anécdota y graciosa tendrás con él de los Juegos?
Broncas muchas, que te diga Charlie. Que la...
Sí, cuenta una muy mítica.
No sé si es Charlie o quien lo dice, que las tres mayores broncas que le ha visto pegar a Manolo Lama, las tres me las he comido yo en los Juegos, y es verdad. O sea, es verdad que salimos a tiros. Mira, el último año se dio bien en Tokio, pero son mil, con nosotros y con todo. Ya te digo, de estas de saber negociar, sacar siempre el máximo, robarle un taxi al COI... trapichear con una acreditación y cambiársela, ya tiene una zona mixta, unos derechos de zona mixta y tal, a no sé qué país, que ellos han quedado sin representación en ese deporte y es justo que nos interesa a nosotros. Bueno, mil. Y ya te digo, broncas también porque él exige, y yo como me exijo también mucho y como siempre creo que la forma en las que yo hago las cosas es la mejor, pues
y como tienes tantos datos y tantas cosas, cuando quieres apuntarle algo y él está en una, pues te la llevas.
Sobre todo porque soy igual de cabezón que él, y entonces cuando chocan dos muflones, digamos que los cuernos de Manolo Lama siempre se van a ser más grandes que los tuyos, pero yo no acabo de comprender eso y sigo chocando, entonces claro, pues pasa lo que pasa, pero bueno, al final, es, ya te digo, una universidad en 16 días, 5 años reducidos a 16 días, y se aprende un montón. Y luego lo de la guía que dice, pues siempre están vacilándome, pero luego, dime.
No, es una maravilla, la guía es una maravilla.
Sí,
hay mucho vacile,
pero escucha, él mismo, que él te dice que no la abre, que no sé qué, y luego la tiene todo el día abierta y leyendo cada dato, y Corrochano, Arancha, toda la gente que de verdad valora el trabajo, luego saca mil preguntas. Mira, por ejemplo, me acordaba ahora cuando Asier Martínez ha conseguido la medalla de bronce mundial en los 110 vallas, que fuimos los primeros en contar con Corrochano, se lo preguntó a él y al chaval de Moló, que estuviésemos tan preparados en su historia y tal, lo de que es medio ciego, que tiene muchísimas dioptrías y que casi ni ve las vallas,
sí,
por instinto y por intuición, por poner un ejemplo simplemente. Entonces, bueno,
pues de cada deportista de los 300 y pico que llevamos a los juegos, pues llevamos datos, llevamos curiosidades, llevamos el palmarés, llevamos de dónde es, y al final con todo eso, pues como nunca sabes por dónde va a ser la noticia, y como somos el único medio de comunicación de este país que acaba entrevistando a 250 deportistas en los Juegos Olímpicos, pues mejor tener datos de los 300 y pico, y así nunca te pilla el toro, ¿sabes?
Y mola porque en la primera página o la segunda es opciones de medalla para España, 67.
Sí, 67. Este año creo que eran 69, por 69. Hacer el número redondo.
Y lo que decías, que luego hay alguna inesperada que a lo mejor ni están en esas opciones.
Todos los años se me escapa uno. Claro, claro. Todos los años. Este año fue la de David Valero en mountain bike. En su día, aunque es verdad que era una disciplina que acaba de empezar en Londres 2012, la de las chiquitas, y mira que me llevo bien con Tamara Echegoyen en vela, siempre se escapa una. Porque, por ejemplo, Valero consigue un bronce mundial después de haberse estado en el último ciclo olímpico sin ni siquiera pisar el top 10 de la Copa del Mundo. Entonces, si se han disputado, pues, ¿qué te diría? 20, 25 pruebas de entre Copas del Mundo, mundiales europeos, y no ha pisado el top 10 y llega a los Juegos Olímpicos y te consigue un bronce, pues evidentemente eso no lo consideras una opción de medalla y salta una sorpresa enorme. Pero sí que había opciones de medalla que la gente ni sabía que existían y que eran clarísimas. Totalmente. Yo puse en mayúscula la de Adriana Cerezo.
Adriana Cerezo, sí, heroína, te lo iba a decir.
Heroína de nuestro juego y todo el mundo diciendo quién es esta chica, de dónde ha salido, por qué este tío la pone en mayúscula. Bueno, pues ya visteis que no se llevó el oro porque falló en el último segundo del último combate. Sí. Pero con el cuadro más duro de la historia, ante la reina de siempre de ese peso, triple campeona olímpica, la número uno del mundo, la número dos, o sea, le tocó lo más difícil que le podía tocar y no ganó el oro por 3 segundos, por la última patada que se fue hacia adelante en vez de defenderse.
¿Cuándo te pones realmente a hacer la guía? ¿Cuánto tiempo tardas?
Pues mira, todos los años me pongo como objetivo empezarla un año y medio antes, más o menos, porque de verdad que lo que sí digo es que llevan miles y miles de horas de trabajo y siempre lo voy dejando y es la verdad. Este año mi mujer se enfadó y con mucho porque el 15 de mayo nació mi hija. Y hasta que yo me fui a los Juegos Olímpicos a finales de julio, es que casi no sabía cómo era mi hija, porque estaba, de verdad te lo digo, o sea, 18 o 20 horas, no exagero, ¿eh? O sea, de dormir 4 horas, 5 horas, trabajando en la guía porque me pillaba el toro y porque no acababa. Entonces, también tiene un problema, que desde aquí insto a todas las federaciones a que, si yo no es por dar la noticia, o sea, cuando yo llamo a una federación y le digo, dame la lista, por favor, de los Juegos Olímpicos, que ya la tenéis seguro, que no la voy a dar en COPE, que es que no la quiero, solo quiero para ir haciendo las fichas de todos los que van, porque claro, como la lista sale en la última hora, sí, yo hay gente que sé que es fija, pero hay 6, 8 por selección de equipo, sobre todo, que te bailan. Entonces, claro, al final cada ficha lleva un tiempo increíble, ya digo, vienen todos los datos biográficos, todos los datos de palmarés, todas las curiosidades que encuentro, la foto, todo, su club de donde juega, todo.
Una pasada. Entonces, sí.
Claro, al final, si te dejas para el final de las 300 fichas 100, pues eso te exige un trabajo de última hora de miles de horas, ¿sabes?
¿Tu locura con esto, con los juegos, ha sido desde siempre tu pedrada o no? ¿O viste ahí el hueco y dijiste, esta es la mía?
No, mira, hicimos ahora hace poco, que por cierto, recomiendo a todo el mundo que lo busque porque es, creo que, un buen ejercicio de memoria recordar los Juegos de Barcelona 92, sí. Que fueron justo hace 30 años. Hice un reportaje en La Vida por Aquí, que está por ahí subido en la web, en cope.es, y lo puede escuchar el que quiera, con Matías Prats, con Manolo Lama, con Paco Manolo, González. Sí, y con una historia muy chula de gimnasia rítmica, como ha sido ese viaje de 30 años en el deporte español. Y ahí recordaba de verdad que mi primer recuerdo deportivo como tal es la noche del 8 de agosto de 1992 con las medallas de Fermín Cacho y del fútbol con el 3-2 a Polonia, los dos goles de Kiko, en minutos fueron, en la misma noche y en minutos. Y yo recordaba que eso, que por ejemplo ahí estábamos de cena de celebración de un torneo que habíamos ganado de fútbol sala y yo me escapaba, en vez de estar ahí justo a la noche que nos dejaban corronear las golosinas, las Coca-Colas, no te frenaba nadie y te dejaban hacer lo que quisieses con apenas 9 añitos que teníamos, de hecho yo no los había cumplido, yo tenía 8 todavía. No, 9 años, sí. Y lo que hacía es escaparme a la caravana del vecino porque sabía que se había dejado la puerta, la tele puesta y podía ver los juegos. Entonces, desde ahí hasta aquí, pues por supuesto quedarme sin dormir en Sydney, en Atlanta 3/4 de lo mismo. Bueno, siempre ha sido algo que me ha encantado. Yo siempre digo que he tenido la inmensísima suerte de que mis dos pasiones siempre han sido la radio y el deporte con mayúsculas, no el rey fútbol, no, sus súbditos, y que me puedo dedicar a ello, con lo cual es que ni he hecho a propósito. Yo siempre digo que al tipo que se le ocurriese mi vida y la dejase escrita, le doy las gracias porque la escribió perfecta, exactamente lo que yo quería.
La gente pensará que eres un apasionado del tenis y no sabe que hay otras cosas que te gustan bastante más.
Bueno, eso es algo que nunca se puede contar, aunque Francisco González González amenaza con contarlo continuamente, pero sí, digamos que el tenis es puede ser top 3 de los deportes que menos me gusta, pero como puedo convivir con alguien como don Rafael Nadal Parera, y espero convivir muchos años con Alcaraz, y he convivido con muchos otros, con David Ferrer, con Pablo Carreño, bueno, con mucha gente muy buena, con Garbiñe Muguruza, con Carla Suárez, mi niña favorita, con Anabel Medina, bueno, con muchísima gente, pues le he ido cogiendo algo de gusto. Y ahora hasta juego, ya te he dicho, ya hemos empezado hablando de ello. Juego mal, pero juego.
Pasabolas, juegas.
Peor juegas tú que palmas con un pasabolas, pero sí que es verdad que yo creo que es después de haber visto tanto tenis y dedicarte durante el año tantos periodos de tu tiempo a ver tenis, que acabas un poco cansado.
NFL, ¿no?
Yo siempre digo que Alberto Arao, eso me vuelve loco. Yo siempre he dicho que a Alberto Arao le gusta mucho más el tenis que yo. O sea, mucho más. Por eso es el que dirige las retransmisiones y el que más sabe. No, yo ahora mismo estoy, pues eso, bastante enfermo con la NFL y luego mil deportes más. El waterpolo me ha vuelto loco siempre. El hockey hierba me gusta muchísimo. El atletismo siempre me engancha. El ciclismo, sobre todo como lo hacemos en la casa, lo escucho todos los días y lo veo. No sé, mil deportes. Todos los que te puedas imaginar. Menos, yo siempre diría que eso, que top 3 de los que menos. Natación sincronizada, que me ha costado narrarlo mucho cada vez que lo he tenido que narrar. Algún otro que también me ha costado mucho narrar y que no voy a nombrar, y el tenis, que me tiene ya un poquito aburrido.
¿Cuándo empezaste a viajar con Nadal? ¿Te acuerdas?
Sí, 2011, porque yo hacía cosas en la cadena SER, nuestra antigua casa de tenis, pero bueno, no me tocaba viajar entonces, y 2011 una eliminatoria de Copa Davis en Bélgica. Y siempre recuerdo una anécdota de entonces, de ese viaje, sin conocerme absolutamente de nada, que yo creo que ejemplifica cómo ha sido Nadal durante toda su carrera. Me parece un buen momento para contarla.
A ver.
Que yo llegué a Charleroi, una ciudad horrorosa, probablemente la ciudad más fea en la que he estado en mi vida. Y claro, de esto que tu primer viaje con la radio, vas a estar con Nadal, tienes mil compromisos de gente que le encanta Nadal. Y digo, bueno, voy a comprar unas pelotas, no me acuerdo, 3 o 4, y que me las firme. Entonces, resultó que el día que se me ocurrió ir a pedirle que me las firmase, yo creo que ya habíamos ganado la eliminatoria, había ganado su partido, estaba contento, y digo, bueno, pues en cuanto acabe la rueda de prensa me acerco y, por cierto, lo que hoy nos prohíben hacer, es decir, lo tenemos que hacer mucho más escondida porque no nos podemos aprovechar de que estamos en rueda de prensa con ellos para pedir autógrafos. Y nada, me acerqué a él y de repente, no sé quién se le ocurrió allí, que era el momento para abrir las puertas de la sala de prensa y que entrasen como 100 niños, me imagino, del club de tenis ahí donde se jugaba, pero 100 niños a colapsar la rueda de prensa. Entonces estaba justo Rafa firmándome las pelotas, insisto que a mí no me conocía, bueno, me había visto 2 veces en la radio, pero yo creo que, vamos, era imposible que supiese quién era yo. Más allá de la pregunta que le acababa de hacer. Y me acuerdo que firmó, imagínate, si eran 3 o 4, da igual, las 2 primeras pelotas, y mientras estaba firmando la tercera, la acaba de firmar, pero alguien de estos niños y tal, que también estaban ya, imagínate, pues rodeándolo y demás, le da un golpe en el brazo y tira el rotulador al suelo. Entonces, mi sensación es, bueno, ya me has dado las pelotas, ya me las has firmado, ya buscaré yo el rotulador cuando sea. No, pues el tío en una sala enana y llena de 100 niños deseando abrazarle y hacerle ver esto a saber qué, el tío con 2 narices se pone de rodillas, Rafa Nadal, que entonces ya había ganado bastantes Grand Slams, de hecho ya había completado el Grand Slam y había ganado los 4, de rodillas, gateando y buscando el rotulador que yo le había dado, porque yo se lo había dado, le había firmado y era él a quien se lo habían tirado. Que la gente dirá, pues una persona normal hace eso. Bueno, hay que ser Rafa Nadal en ese momento, hay que estar rodeado de tanta gente en esa habitación deseando abrazarte, besarte, agarrarte o cogerte cualquier cosa, y hay que ponerse de rodillas y ponerse a gatear entre tantas piernas y pudiéndote pisar cualquiera, señor. Insisto, siendo Rafa Nadal. Porque conozco a muchos futbolistas que no se hubiesen arrodillado ni aunque estuviesen solos. O sea, si están ellos solos y si se ha caído el bolígrafo, tampoco se arrodillan a cogerlo.
Quiero que entierres 2 mitos que hay aquí en la redacción. El primero es que te escriben las narraciones finales.
Eso rotundamente es importante. Hay vídeos, mira, gracias a Nacho Pla, que me hace ponerme cámara, webcams, estos últimamente y tal cual. Revisad todos los que he grabado y dime si en algún momento estáis viendo a alguien leer. O sea, una cosa es que me las
la piense, idea, ¿no? La idea te la fabricas.
O tenga una idea, claro. Pero luego, llegado el momento, bueno, el ejemplo más claro es la última, que en el último Roland Garros me dio por pensar en lo de la frase esta mítica, que para mí es la frase que más me emociona en una película, que es la de Gladiator. Y me equivoco y digo 2 veces los ejércitos en vez de decir las legiones. Si lo tuviese escrito, pues lo leería y diría las legiones.
Y luego el otro es...
No cometería un error, no me equivocaría.
El otro es que le pides a tu hijo todos los días que diga vamos, Rafa.
No, eso no es verdad, pero sí que es verdad que la gente le hace mucha gracia, porque tiene 4 añitos recién cumplidos.
Es precioso.
Además fue en Australia cuando estaba sufriendo antes a Povalos, sí, de Berrettini, sí. Y a punto de irse al colegio, el niño recién levantado le dio por gritarlo de vamos, Rafa. alguno se lo mandé a alguno de estos mamones y lo guardaron para luego emitirlo en la final, por cierto, y lo emitiste tú en la final. Bastante chulo. Y sí que es verdad que ahora, pues mira, hoy mismo, por ejemplo, he estado con familia, con unos amigos y tal, que su hijo juega al tenis, y lo típico, pero Hugo, tú, ¿a ti qué tenista te gusta? Y él ya suelta el no, dice Rafa Nadal, no dice nada, él dice Vamos Rafa, o sea, para él el nombre de Nadal bueno. Es Vamos Rafa. Entonces dice, yo soy de Vamos Rafa. Digo, pues muy bien, pues Vamos Rafa.
Oye, te voy a hacer la última antes de ponerte otros dos mensajes, que a mí como esta historia me apasiona, y yo creo que a nuestros oyentes también. ¿Cómo viviste tú el verano de 2010?
Ay, esa sí quedaría para contarla. Yo siempre digo lo mismo. Fue un verano que no le deseo a nadie, pero sin embargo todos los que lo vivimos salimos ganando. Los que se quedaron y los que se fueron. Porque a todos que ganábamos literalmente cuando yo entré al despacho ante alguien muy reputado del mundo periodístico, lo primero que me dijo fue mira, Angelito, yo sé que tú ganas una mierda. Y digo, hombre, muchas gracias, tío, porque llevo aquí varios años dejándome los cuernos y tú ya sabías que ganaba una mierda y no te ha importado hasta ahora. Es decir, es verdad que estaba muy por los suelos, quitando las grandes estrellas, los salarios, las condiciones, como lo quieras llamar, de todos los que vivimos aquello. Y es verdad que todo aquello, incluso me atrevería a decir, y que no me digan mis jefes, esto lo borras y no se lo mandas a Swancar, en aquel momento las dispararon incluso por encima de mercado. Es decir, todos salimos ganando a unos niveles que en otros medios de comunicación no había en ese momento. Y dicho eso, ¿por qué digo que no se lo recomienda a nadie? Porque yo era un crío, un auténtico crío, que jamás había tomado una decisión tan importante y que estuve acongojado durante muchísimas semanas, muchísimas meses, hasta que tomé la decisión de irme a la cadena COPE.
¿A ti quién te
llamó? Yo siempre recuerdo. No, bueno, me llamaron mucha gente, o sea, me llamaron para quedarme en su momento José Ramón de la Morena y yo desde el primer momento, evidentemente, tenía una oferta de cada sitio, me siento súper orgulloso de haber trabajado en la cadena SER, me siento increíblemente feliz de la decisión que tomé porque creo que fue la más acertada, no tengo días en esta vida para tomar una decisión mejor que aquella que tomé, pero que te iba a decir que creo que es el momento también para honrar a la persona que me ayudó a tomar la decisión y creo que ni siquiera él lo sabe, que se llama Eri Frade. Y te voy a decir por qué.
A ver.
Porque yo me acuerdo que Eri Frade, que fue el más listo de todos, ya te lo digo, porque esperó a que nos quemásemos unos cuantos tomando la decisión y supongo que decepcionando al que dijimos que no y alegrando al que dijimos que sí, y Eri aprovechó que estaba en el tour y dijo, a mí déjame en paz, yo no quiero tomar la decisión hasta que vuelva. Que no, que no, que no, que no, que no. Entonces, claro, nos fueron exigiendo a otros que fuésemos tomando las decisiones y Eri ya llegó a mesa puesta y ya cuando llevas un cupo de decepciones, me refiero a quien nos ofrecía quedarnos, pues digamos que la última ya pues, la llevas asumida o lo que sea. Entonces se llevan menos palo. Entonces yo me acuerdo que llamé a Eri al tour. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleva? No, yo he dicho que me dejan en paz, así que nada, tal cual, no sé qué. Digo, ya, pero que mira, que a mí me están diciendo que dé una respuesta ya. Y me dijo Eri, yo haz lo que te dé la gana, pero hay una frase que me está rondando la cabeza estos días y es que a mí me gusta divertirme mientras trabajo. Y se me quedó grabada esa frase porque yo me lo pasaba muy bien en la cadena SER, pero había una tensión y una bronca siempre latente en cuanto te equivocabas en algo, que entonces a mí me afectaba mucho y yo llegaba a las reuniones de los programas y tal con una tensión increíble. Y tú me ves ahora en las reuniones de la cadena COPE y no solo me equivoco muchas veces, sino que llevo la contraria más todavía a lo que hacía entonces. Entonces, que me siento mucho más liberado, me divierto mucho más trabajando y me siento como más valorado el poder decir cada momento lo que pienso sin necesidad de tener miedo, que es lo que yo sentía entonces, a decir mi opinión.
Me parece bien. Te voy a poner para acabar dos mensajes. Vamos a escuchar el primero.
Yo, Angelito García, quiero hacerle varias preguntas que no sé si habrán salido en esta contraportada y voy a ello. Primero quiero preguntarle quién es para él el mejor periodista olímpico de este país, el tío que más domina el deporte olímpico. Luego quiero que le diga a nuestra audiencia quién es su ídolo, quién es su ídolo en la vida. También quiero preguntarle a qué viene él a la radio, que le cuente a la radio, a nuestros oyentes, a qué viene él diariamente a la radio. Y por último, quiero preguntarle que por qué no se atreve a poner favoritos en los torneos de tenis. ¿Por qué no se atreve a darle 5 estrellas a un tenista, 4 a otro, 3 a otro? ¿Por qué? ¿Por qué tiene tanto miedo al fracaso y a no tener la razón? Bueno, dicho esto, Angelito García para mí es probablemente el tío que es más periodista de esta redacción. Y aunque a él le duela, le quiero bastante. Pero que responda a todas las preguntas, ¿eh? Que voy a estar muy atento.
Bueno, salvo lo último, de que me quiere bastante, que no me ha gustado nada, el resto me parece perfecto. A ver si me acuerdo de todas. Todo viene de una coña que tienen él y Charlie, que están todo el día vacilándome. Sí, mi ídolo es mi padre y me siento muy orgulloso de decirlo. No busquéis a vuestros ídolos en el mundo del deporte, buscadlos en vuestra casa.
Me parece
gente
perfecto.
A la que queráis pareceros, vuestro padre, vuestra madre, vuestro hermano mayor, vuestra hermana mayor, quien queráis, pero buscad los ídolos cerca. Que los de lejos os decepcionan, os lo aseguro. Y eso que yo he convivido con el que menos decepciona de todos, que es con don Rafael Nadal Parra. Lo de aquí vengo a la radio, es que es una vez siempre dicen que yo vengo a la radio a dar de comer a mi hijo. Y que es lo que digo siempre. O sea, yo le intento convencer a Arauz de que él puede sentir pasión por un deporte, por un deportista. Pero lo primero de todo tiene que ser su profesión. Entonces, siempre tu profesión por delante de tu pasión, porque al final vivimos de esto y tu familia va a vivir de esto. Y yo vengo aquí a dar de comer a mis hijos, en este caso. No solo a mi hijo. Lo del mejor periodista olímpico de este país es que me lo pone votando. Sin ninguna duda, Manolo Lama. O sea, nadie ha hecho más Juegos Olímpicos, nadie los ha hecho mejor y ya ha dicho abriendo lo que he dicho.
Quería que dijeras también tú
con
mismo,
retranca, sí, sí. También va con retranca con esa, eso, no, claro. Nunca nunca diré eso, aunque lo piense. No digo que lo piense,
Y las
aunque
estrellas.
Aunque quizá lo piense. Y luego las estrellas, es que esto es muy sencillo. Tú no puedes ponerte a pintar al lado de Picasso. Las estrellas se las inventó Alberto Arauz. Las da las mil maravillas, solo que a veces se equivoca y da 19 tíos en una carrera que corren 20, entonces es muy fácil acertar, pero más allá de eso se las inventó él. No, a mí no me importa dar mis favoritos y siempre lo hago cuando hacemos previas de los grandes torneos, pero es que lo de las estrellas es una cosa de Alberto Arauz, y como él se equivoca mucho y yo le meto mucha caña con ello, dice que lo haga yo con el tenis para poder meterme caña, y no le voy a dar ese gusto.
El último.
Mi pregunta para Angelito es muy clara. No le voy a preguntar por su derrota al tenis con Pablo Pinto en el torneo de la prensa del Mutuo de Madrid, ¿vale? Yo lo que quiero preguntarle a Angelito es ¿quién llega último con mucha distancia? Hay que esperarle media horita cada vez que salimos con la bici y la grupeta con Arauz, Pinto, Vaquero, yo y él. Esa es mi pregunta. ¿Quién llega al último y por qué siempre es Angelito?
¿Qué vamos?
La coletilla final no la había escuchado. Yo pensaba que acababa en quién llega al último.
Me has puesto, por cierto, a las dos mejores personas que hay en este mundo del periodismo y los dos únicos que me caen bien, porque todos los demás me caéis fatal. O sea, que ya por ahí habéis elegido bien. El mamón de Luis García. Pues sí, evidentemente llevamos yo y mi barriga. Soy un gordo al lado de todos ellos, pero escucha, es que yo no me ando comprando siempre la última bici, las últimas calas, el último...
El maillot,
El maillot, me voy a dar no sé qué hacen de en un sitio ahí de Madrid y tal, que hacen no un día entreno de potencia, otro día entreno de ritmo, otro día elasticidad, otro día yo qué sé qué narices hacen. No, yo cojo mi bici como un globero cualquiera, se la compré a Alberto Arauz, que era la que él quería desechar del desecho, o sea, era la decimoquinta bici mi bici de Alberto Arauz y voy a seguir con ella toda mi vida porque yo salgo a andar en bici, a sufrir y a intentar bajar un poco la barriga que tengo. Y es que estos son unos flipados que se creen, pues eso, Pogacar y Vingegaard peleando por el
y
tour.
Tú les
pues
compites,
no, yo soy un paquetillo. No, es verdad que me matan, pero escucha, te digo una cosa y eso no lo puede decir mucha gente. La quinta vez que me subí a una bici de carretera, subí Morcuera, que es un puerto que se sube en la Vuelta a España y que le cuesta subirlo. Pues chico, peleo hasta el final y jamás me he bajado de una bicicleta. Eso sí que lo puedo decir bien orgulloso, a pesar de que estos son unos flipas y me meten unos recorridos que meten todo a saber.
Angelito, que eres un fenómeno, que es un orgullo conocerte y ser compañero tuyo, de verdad te lo digo.
No seas bobo. De los mejores viajes profesionales de mi vida.
A Elda, ¿te acuerdas?
Carlos Ganga, Elda, aquellos amaños del Eldense.
Madre mía, qué año me
vaya,
voy
vaya.
Sí, sí.
Pero
fue
bueno.
Una gran experiencia, sí, señor. Oye, pásalo
y sí,
bien.
Para acabar como empezamos, venga. Para acabar como empezamos, en esa reacción, efectivamente, entre todos vosotros hay más de un periodista. No es que no suméis entre todos uno, sino que entre todos, vamos, me ganáis de calle sumando todos. No os penséis que de uno en uno, que ahí no me ganáis ninguno.
Pásalo bien, disfruta las vacaciones que te las mereces y te veo por aquí en unas semanas.
Vale, dale un beso a Basteiro y a todos los que se están riendo al otro lado de la pecera, ¿vale?
Se lo daré a Javi y a Hernández también. Y a Abel.
Ahí está.
Un abrazo.
Mira, pues hay, eso sí que te pueden contar historias de los juegos.
Sí que
sobre
verdad.
Todo como el mamón de, sobre todo como el mamón de Hernández, siendo un técnico de sonido, nos gana la porra
siempre.
Que sabemos de deportes olímpicos. Y nos gana todos los años la porra de medalla.
Un abrazo.
Chao.
Nos vamos, que se nos hace tarde aquí hablando con Angelito García. Gracias por estar ahí, disfruta de la noche. Mañana más, partidazo de COPE. Adiós.
take up my time with thinking of our breakup. Then you've got another thing coming your way. Cause it's a beautiful day. Beautiful day. Oh, baby, any day that you're gone away. It's a beautiful day.